las 7, las 6 en Canarias.
Europa.
Cuerpos especiales.
Con Eva Soriano y Nacho García.
En Europa FM.
Buenos días, son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias. Estos cuerpos especiales en Europa FM. Yo soy Eva Soriano. A mi lado, diciéndome buenos días, está Nacho García.
Buenos días.
Y tengo que comentar algo a nuestra audiencia. Querida audiencia,
¿qué tienes que decir?
Yo no sé vosotros, pero a mí el fin de semana ha sido inexistente. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está lo por qué de pronto toda la semana se hace tan larga y cuando llega el fin de semana dice chao bebé y no existe? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la frecuencia, tiempo, lineal, de redondo, lo que sea, para que el fin de semana se pase tan absolutamente rápido? Ya no hablo solo de sábado y domingo, no, hablo de toda la estructura. O sea, ¿qué está pasando?
¿En serio eres tú la que se está quejando? Si tu fin de semana es un día más que el de los demás. Si tú tienes viernes, sábado y domingo.
Pues precisamente
y luego,
por eso.
No te ha cundido. ¿Por qué? ¿Qué has hecho?
Hombre, a ver, o sea, he hecho muchas cosas, he estado currando.
Pues has hecho cosas.
Pero claro, la movida es que ayer domingo, cuando tomé conciencia de que ya se había pasado el fin,
claro,
estaba en mi casa mirando un azulejo y dije, pues ya está.
Pero es lo que tiene hacer cosas.
Pues ya está.
Ya bueno, pero termina el fin de semana, te pones a hacer otras cosas. O sea, termina la semana, perdón.
Sí.
Te pones a hacer otras cosas.
Sí.
Claro, pues los días son los mismos.
Ya, pero no, pero los días de semana me resultan, vale, más largos. Y también hay trabajo. O sea, que aunque trabaje el fin de, el trabajo en el fin de va más rápido que los de entre semana. O sea,
ya,
como que el tiempo del fin de semana va así. Y entre semana.
Porque son tres días. ¿Estás sugiriendo que hagamos las semanas al revés? Fin de semana de lunes a viernes.
Ajá.
Y luego se trabaja viernes por la tarde, sábado y domingo a full.
Pero claro, o sea que estamos organizando
mal la vida. Y de repente vernos el lunes diciendo, oh, qué cansado, oh, qué difícil es arrancar a no hacer nada, qué difícil es madrugar para tocarme las narices.
A ver,
venga, vamos con ello, poco a poco.
Estructuralmente yo creo que tendríamos una sociedad más feliz.
Sí.
Ahora, más productiva.
Podríamos
no lo sé
llamarlo jornada laboral inversa.
Sí, me gusta. Jornada laboral, la GI.
La GI.
La GI, me gusta.
Me gusta la GI.
Vamos a hacer la GI. A mí me gusta un poco, tengo que decir, que todos seríamos mucho más felices. Y a nivel productividad,
seríamos mucho
seguramente
más felices, sí.
Seríamos mejores, porque como condensaríamos todo el trabajo,
claro,
en dos días.
Seguro.
Seríamos como pa, mucho más efectivos, porque sabrías que luego viene el disfrute.
Claro.
Está todo hecho.
Y luego cinco días de disfrute, ¿eh?
Total. Claro, es que la gente, o sea, cuando tú quieres disfrutar ya te das cuenta que es domingo.
¿Tú sabes lo que es un fin de semana de cinco días detrás de otro?
Uf, qué guay.
Te matas en esa curva, ¿eh?
No.
La gente es sociable.
Ya,
yo, o sea, yo estoy bien. A mí me dice fin de semana de cinco días y de 50, sí, voy a hacer lo mismo. Yo estoy bien.
Bueno,
yo estoy bien.
A ver.
Pero la gente como tú, tú sabes lo que vas a acabar haciendo un fin de semana de cinco días.
Dos de fiesta,
porque
tres
si
de descanso.
Tienes este trabajo y dos más, lo que vas a hacer es coger este dos más y siete más.
No.
Vas a acabar trabajando todo el fin de semana, no, y saliendo todos los días, no, y luego vas a llegar aquí diciendo, ay, que tengo mucho trabajo, porque que hay que ver qué difícil es, no da de sí el fin de semana.
Una
deberíamos
cosa,
hacer.
Porque cuando vengo soy Mila Ximénez. De repente cada vez que llega, hola, buenas tardes.
Buenas tardes, soy Eva Soriano.
¿Has escuchado?
O sea, que me parece bien, que por mí, fines de semana, lo que tú quieras.
Bueno, pues vamos a montar un partido político que se llama la GI.
La GI.
Para marcar la jornada laboral inversa, que son cinco días de disfrute y dos días de trabajo.
Me parece
¡ole!
Bien. Venga, y dicho esto, vamos con el sumario del programa, porque hoy, como cada día, estará aquí para contarnos lo que acaba de pasar Jorge Giorgia, y nos pondremos el flequillo delante de la cara para hablar de My Chemical Romance con Arturo Paniagua.
Y hoy hacemos doblete de invitados actores, porque estarán los actores Biel Rosell y Berta Castañé para hablarnos de la serie Zoomers, y luego se pasará para hablarnos de la obra de teatro El Pueblo, Alejandro Tous. Mira, Alejandro Tous, Alejandro Tous. Buah, tío,
Que Lady Gaga lo hizo por él.
Sí.
Entra entero.
Se lió con Alejandro cuando estaba en Yo Soy Bea. Y entonces dijo, ya está,
sí,
enamorada.
Al final todo sale. También tendremos el concurso con el que hemos recuperado la palabra guita, que se estaba perdiendo. Pilla la cita y gana la guita. Atentos, porque a partir de las 8 de la mañana, en una horita, lanzaremos una pregunta sobre el programa, la subiremos a los stories de Instagram, y la persona que responda correctamente entrará en directo a eso de las 9 menos 20 para llevarse hoy 4.500. Ah, perdón, no me he dado cuenta que no había. Es que no había eco esta vez, que era de pasada. No me he dado cuenta, me lo he querido yo inventar. 4.500 euros, pero todo bien.
Me ha gustado mucho el parón como de. Yo pensaba que le estabas dando como peso, porque es un bote bastante grande. 4.500
euros. Claro, es que normalmente, claro, de repente mi cerebro ha dicho, cuando se dice el precio hay como eco siempre, pero no, a esta hora no.
Claro, pero
a esta hora
nada.
Es normal, 4.500 euros.
Perdona.
4.500 euros, algo que no nos sorprende.
Hay un camionero que estaba con el camión que se ha asustado y ha dicho, he perdido la señal y ha tocado el dial, en plan, ¿qué ha
pasado? Y he visto la cara de Javi. y he visto la cara de Javi como de, ostras, el rever, perdón. Ah, que quiere rever, perdón, te lo pongo. Claro, porque nah. nos lee las caras.
Chicos, no pasa nada. Esto se consigue con varios años de relación, como por ejemplo cuando te acabas casando con alguien, como Mary y yo. Que se casa Bruno Mars.
Me lo he pegado. Sí, que se pega esto. Y he sacado ya la caja de 48 rotuladores de colores para que entre todos escribamos la actualidad de las 7.
Y empezamos con muy buenas noticias, porque Bad Bunny protagonizará el espectáculo del descenso de la Super Bowl. Perdona, he dicho Bad Bunny. Hola Bad, ¿cómo estás? El puertorriqueño Bad Bunny anunció ayer que será el protagonista del espectáculo de descanso de la Super Bowl de 2026 en Santa Clara, California, el próximo 8 de febrero, informó este domingo la NFL. O sea que tendremos Bad Bunny en la Super Bowl. Sí, está bastante gracioso que, teniendo en cuenta cómo está la historia de Estados Unidos ahora mismo, en la que están deportando a mogollón de latinos, de repente Donald Trump mirando a Bad Bunny diciendo, mírame si quieres que te chingue.
Y Donald Trump diciendo, ¿Ese tiene todo en regla? Preguntándole a todo el mundo.
¿Este qué es?
Mírame, ¿este?
¿Este qué? Seguro que dice, ¿este qué es? Estadounidense, sí. Como Barack Obama, ¿no? Cuando decían
sí,
que Barack Obama no
era Estados Unidos. Ahora todo el mundo es estadounidense,
¿no?
No
es de Estados Unidos, ¿no? También. Oye, pues lo celebramos y ojalá le cante calladita mirándole a los ojos,
pues,
¿sabes?
Espero que sí, pues.
Mirando a Trump así, y Trump con el pelo así para adelante.
Yo soy marihuana y bebida.
Vamos con la siguiente noticia que me tiene loco. ¿Cuál? Sinceramente. Yo lo cuento, ¿eh?
A ver.
Vuelve el furor. Uy. Vuelve el furor. Vuelve.
A ver.
O sea, estuvo, se fue. Vuelve el furor por la compra-venta de metales preciosos. El oro sube un 40%. Eso es.
¡Wow!
Estamos en 1893. Wow. Efectivamente. Vuelve la compra-venta de oro. Más fuerte que nunca.
Vuelve a robarle la cadena a tu abuela que tiene el tocador para comprarte luego unas bebidas isotónicas.
Efectivamente, vuelve el politoxicómano robando pulseras cuando alguien se vuelve las cosas de
fíjate
toda la vida.
Que yo que lo he dicho como muy fino, de vuelve a robar la paronesa, vuelve el buen politoxicómano. El buen tío que entra ralentí por la casa en plan, oye, me das una, venga.
Vuelve el que buen se lleva la de tele Yonky. De tubo, la tele de tubo, que para robar una pantalla plana vale cualquiera, pero para robar una tele de tubo.
Yonki canónico.
Yonki canónico.
El yonki que te roba el oro, que te roba la casa, que te roba la play.
La plata, la cubertería, eso es. Di que sí, vuelve más fuerte que nunca. La situación en Ucrania o las políticas arancelarias de Trump han hecho que el oro en estos últimos meses haya pegado una subidita. El lingote de 100 gramos puede venderse hoy en día por unos 10.500 euros, lo que ha hecho que muchos rebusquen hasta la cadenita de su comunión. Asesores financieros informan que, a pesar de que a corto plazo se seguirá revalorizando, a largo plazo se estabilizará.
¡Qué maravilla! Bueno, sabes que ya ha habido grandes cambios por esto que ha pasado. Y, por ejemplo, la canción de Bad Gyal, de Chulo, ahora es... La cadena le brilló en lo oscuro, va a empeñarlo y le dan 500 duros, Chulo. Dame dinero, me lo meto por el... ¡No! No, horario protegido.
Es que el kilo de oro está en 600 euros. Fíjate si está alto, que ha subido de precio hasta Antonio Orozco.
Está bien, me ha gustado.
¿Se acaba el tiempo?
No, yo creo que lo que podemos hacer ahora es ir a buscar el pueblo del Dorado. O sea, todos sabemos
buen
que
momento,
hay
para coger
peli.
Tu palangana buena de buscar oro en el río.
Podemos hacer la dos. La del,
sí,
perdón.
Sí, podemos hacer la dosis.
Perdón. Me ha pasado una cosa. Me han dado una orden por pinganillo y.
Cuéntale
cerebro,
esto a la gente, Eva,
mi
por favor.
La ha agarrado.
Cuéntale esto a la gente.
O sea, Raquel Cuéntale Ríos, director de este programa, me ha tirado una orden.
Escucha.
Y directamente yo la he agarrado y he tirado. Y he dicho, fuck, no.
La gente tiene que saber que durante el programa, en los auriculares,
claro,
a veces la directora Raquel Cuétara nos dice cosas.
Sí.
Entonces nos dice, se acaba el tiempo. O nos dice, no, hacer una noticia más. O da tiempo a hacer la noticia 2. Que la noticia 2 es la siguiente noticia. Y entonces ella ha dicho, podéis hacer la 2. E instantáneamente tú me has mirado y me has dicho, podéis hacer la 2. Como un autómata.
Pero
me ha encantado, como un autómata.
Yo refería a, podemos hacer la 2. Del Dorados. O sea, que mi...
Ah, de la peli.
Claro, que mi de esto iba por el chiste. Pensaba que era el chiste de Dorados. Yo lo he tirado y entonces os he visto reír y he dicho, ah, vale, que lo que se están riendo es porque querían la noticia 2. Y yo estaba hablando de la película del Dorados y he dicho, bueno, pues...
Hasta aquí. ¿Sabes qué es lo peor de todo? Que ya no podemos hacer la 2.
No, pues ya
porque
está.
Se acabó el tiempo. Ya está. Oye, luego pues, lo contamos.
Hasta aquí la actualidad de hoy. Venga, ya está.
Bien que íbamos hasta ahora en el programa, de verdad. Mira, estás escuchando Cuerpos Especiales en Europa FM y ha llegado el momento de que esta mesa se parta por la mitad, porque ha llegado el momento de tener un nuevo debate.
Hola, buenos días.
Buenos días, por favor, modera esto.
Ay, voy a intentarlo, se me hace complicado. Bueno, teniendo
fíjate
en cuenta
que eres el Xavier un poco, porque también vas siempre
Xavier
en sillas y es un poco como el de X-Men, ¿no? O
sea, me gusta en sillas como en plural, como que nunca lo has visto de pie realmente.
Claro, es que nunca lo he visto de pie. O sea,
es que como tengo profesor, la mesa de mezclas.
¿De qué te ríes tú, rata peluda? Dani Piqueras ha roto, ha perfado.
Buenos días.
Buenos días, Dani Piqueras.
Se llama Xavier.
Bueno, buenos días, Dani Piqueras. Buenos días, Alba Cordero.
Hola,
también. Ya estamos todos. No hemos dicho ni el tema y ya estamos, sí.
Quiero seguir con ese tema.
Va siempre en sillas.
Os cuento un poquito, chicos. Teniendo en cuenta que las temperaturas están bajando, lo hemos dicho, hasta la saciedad aquí, y las gripes y los resfriados nos están cogiendo a todos por sorpresa, planteo la siguiente pregunta. Cuando notas que te empieza a doler algo, ¿te tomas un medicamento enseguida o aguantas a ver si se te pasa solo? Por un lado, el equipo, paso de ibuprofeno hasta que me ponga bueno, donde están Nacho García y Alba Cordero.
¡Vamos!
¡Vanga, a por ellos! ¡Vanga, he dicho, como la panga!
¡Vanga, por ellos!
No, es merluza, no es panga.
Camisetas con vanga por ellos, banga. Me gusta un poco, ¿eh? Y por el otro lado de la mesa, el equipo, me encuentro irregular, pues pastilla y pa' el hogar. Vamos. Eva Soriano y Dani Piqueras.
¡Vamos para allá!
¡Olé!
¡Vamos!
¡Los tíos chulos! ¡Vamos!
¡Que empiece el debate!
¿Queréis empezar vosotros?
Pues podemos empezar nosotros porque estamos preparados para cualquier cosa que pase, porque no dependemos de ningún agente externo para estar bien.
Dilo, compañero.
No necesitamos apoyarnos en el uso de ningún tipo de sustancia para poder desarrollar nuestra vida con normalidad.
Bueno.
Cuando estamos enfermos... No digo que no tomemos nada cuando ya estamos enfermos, pero me pica un poco la garganta. Bueno, pues hoy me pica la garganta. Me duele un poco la cabeza. Bueno, mientras sea un poquito, está todo bien. Porque no somos drogadictos. Lo he dicho.
Pero
por
está,
favor.
Pero está. Perdóname, si va a empezar lanzando esas acusaciones, yo cógeme bajo del debate.
He visto cómo ha intentado rodear la palabra, no ha encontrado una más sutil.
Y ha dicho drogadictos.
Si empieza sacándose una navaja y nos pega una puñalada a la rodilla, yo cojo, me levanto el debate y me voy. Yo lo que no voy a hacer aquí.
¿Qué mejor manera de ganar?
Yo lo que no voy a hacer aquí es empezar a debatir con personas que no tienen conocimiento alguno. Todo lo que ha narrado son falacias. Mira lo que ha dicho. Me pica un poquito la garganta, me duele un poquito la cabeza. ¿Sabes cómo pasa eso?
¿Cómo?
Tomándote alguna pastilla antes.
Claro.
En el momento en el que ves que te pica un poquito la garganta, ¡pum! La pastilla ahí. ¿Y qué hace? Que no desarrolles una gripe. Que no te pongas más malo. Ah, te duele mucho la cabeza. Voy a ver si se me va a ir solo. No se va a ir solo.
Se va solo.
¿Para qué existe la medicina? ¿Por qué no confiamos en la industria farmacológica? Llevamos años de avance. ¿Por qué no te amputas la pierna con un serrucho? No, como no te gusta el avance, ¿por qué no te cortas? No, cógete ahí lo de cortar el chóped y córtate un dedo.
Eso.
Como no te gusta la medicina.
Pero ¿por qué me quiero yo ¿por qué voy a querer yo cortarme un dedo?
Ay, ¿por qué no te tomas una pastilla con toda la cabeza?
Porque a lo mejor me duele un poquito y luego no quiero ser yo una coctelera de ibuprofenos.
Pero claro. ¿Cuántos ibuprofenos te vas a tomar? Te tomas uno y a funcionar, cariño.
Listo.
No, claro. Listo. La gente que se toma los sobres de las cosas para el dolor de cabeza está todo el día, perdón, Piquera.
No, que es que me ha hecho mucha gracia lo de que ha dicho Alba, de que se va solo un padre a comprar tabaco, pero no se va el dolor.
No, claro. Y mira, no tenéis ni argumentos. Yo voy a decir otra cosa. A vosotros lo que os pasa es que os da miedo que por tomaros una pastilla un día os enganchéis a algo. Porque
claro,
tenéis personalidades adictivas.
Eso
nosotros
es.
Que somos personas que sabemos.
¿Qué dices?
O me
¿qué
no,
dices, Jonka?
O me no.
¿Qué hoy, dices, Jonka?
Que no me toques llamándome Jonka. Que no me toques llamándome Jonka.
Llevo 4 años trabajando sentada con Dani Piqueras. ¿Tú sabes el tupper de pastillas que se lleva este en la mochila?
Sí. Dilo, Reina Queen.
Sí. Pero
eso no es bueno.
¿Me estáis llamando Jonky porque me sé el nombre y apellidos de toda la gente de mi ambulatorio? Pues sí soy.
Yo me levanto por la mañana, me tomo 7 pastillas canónicas, pim pam.
¿Te tomas 7 pastillas?
7 pastillas, omega 3, oleico, no sé qué, no sé cuánto, para los huesos, para los no sé cuánto, para la JJ. Y mira cómo estoy.
Pastilla para la valle.
Parece Ramón el de Pitis, sí, diciendo sí. Cinco
el primero.
Para la, no me sale la cosa. Da
cinco derechos fundamentales de todo el ser humano.
No sabes ni hablar del mayor yonki que ha existido en esta, en esta historia.
Un respeto para don Ramón, por favor.
Hay una buenísima de magnesio que te has dejado. Yo soy 8.
¿Tú eres 8? Claro.
El magnesio está muy bien, que te da energía por la mañana y te hace momir por la tarde, que esto nunca lo he entendido.
Pero luego con nuestra edad, si te tomas una pastilla cada vez que estás malo, estarías tomando pastillas todo el día. Mira, yo amigo, me levanto por las mañanas, hago... Tómate una pastilla. No, si es que soy así ya. Yo sueno así. O sea, hasta que arranca el yondere por la mañana.
Si tú haces eso por la mañana, tu vecino tiene marcado, premarcado el 112 contigo cada vez que te despiertas.
Es verdad.
Que va fuerte. ¿Qué es eso? ¿Sabes? ¿El camión de la basura o no te despertando?
Me han pegado en la pared una vez.
¿Sabes por qué estás así? Porque no tomas pastillas preventivas. Tú no tendrías
pero
esas cosas
no
que tienes.
Pastilla preventiva pastilla no existe.
Mira, los probióticos son las mejores pastillas preventivas que hay.
¿Eso es una
estamos
pastilla?
Llenos de microbiota por dentro. Si tú te tomas
están colando una de chorradas.
Que te están. Y mira el pelo que tengo. ¿Por qué parezco un caballo de todo lo que me tomo? De repente, levadura de no sé qué. Levadura. 2.337. Y todo pastillas. Y aquí estoy, fuerte como un roble, tiesa como una ternera.
¿Qué?
Tiesa como una ternera. Mira, ¿ves?
Fuerte como un roble, tiesa como una ternera.
Mírala, como escúchala, el pelaje de una foca bebé.
Escúchala hablar. Así es como suena una persona drogada. ¿Cuántas pastillas habrá tomado ya? ¿Cuántas pastillas lleva? ¿Cuántas pastillas llevas encima tú?
7, sí, ya lo he dicho.
¿7?
7, todo bueno, vitamins.
De verdad.
Las vitamins. Llevo un pastillerito como mi abuela, las dos compartimos cosas. Ella, claro, ella por razones obvias, porque tiene que cojar la sangre.
Y tú por gula. Ella por razones obvias y tú no.
Yo tomo preventivos para evitar cosas. Nos dice la directora del programa que esto era tomarse algo al encontrarse mal, no de repente pastillas.
No defender ¿sí las no? pastillas, pero bueno.
Bueno,
igual, se ha defendido ampliamente. Hay que decidir, Javier.
Hay que decidir. A ver, la verdad que los argumentos parecían a favor o en contra de Ramón de Pitis. Nada más.
Recuerda que me pegaste la gripea. A ver qué vas a decir.
Es verdad que bueno, teniendo recordar, este dato reseñado en el currículum.
Esto lo podéis recordar todos porque al ser esto una guardería, las gripes las hemos tenido todos la misma.
Y además, lo bueno es que al ser esto una guardería, se lo pegué en el coche. O sea, que
se lo pegaste en el coche.
Vino a saludarme al coche en el aparcamiento de cuerpos especiales. Y pum, se convirtió
en... Pero como tenéis tan claro el momento del... Yo jamás he tenido el momento del contagio, como si hubiera sido
un ITS. Seguro. Porque luego no se hablan. Además, solo hablaron ese momento.
Y... ¿Os comisteis la boca?
Yo tengo un oído muy fino para las toses. Sí, con una tos tuya, si tienes faringitis, si tienes gripea o si hay que darte una palmada en la espalda porque se te ha ido el pan por otro lado.
Porque eres padre, es que los padres tenéis un oído, tenéis como oído absoluto de enfermedades.
Eso es.
Y ese conocimiento te hace saber... ¿Qué pastilla necesitas? Y os da la victoria porque a vosotros os representa Chimo Bayo con esto.
¿Nos has hecho ganar solo para poner esta canción? Terrible.
Sí, así. Anda,
es que está loco.
El viejo pájaro.
Es que, de verdad, qué poco en serio os lo tomáis
pues
todo.
Pues mira, ahora vamos a leer un poquito en braille. Bueno, tu cuerpo en braille de Neil Moliner.
Escuchando Cuerpos Especiales en Europa FM y vamos ahora con la sección que es como el periodo de adaptación de la guardería. Una broma que dura demasiado. Son los refuerzos de las 7 con Alba Cordero.
Hola, ¿qué tal?
Y Dani Piqueras.
Buenos días, Eva. Buenos días, Nacho.
Con los titulares y nada debajo. La gente no sabe que el periodo... A la gente que no tenga hijos no sabe lo que es el periodo de adaptación a la guardería.
Es algo terrorífico.
Que es un auténtico infierno que creo que es... Primero lo llevas una hora y luego vuelve a casa. Luego dos horitas.
Sí.
Luego tres horitas. Sí. Cada vez un poco más, con lo cual acaban los
padres.
Durante
un mes.
Durante un mes, efectivamente.
Durante un mes donde tu hijo piensa, bueno, que no es así todo el rato. Y es una broma muy larga en la que cree que la abandonas, pero no. Me abandona, pero no.
Pero vuelve aquí. Ahora así, un ratito más.
Hasta que se acaba ese mes de adaptación y entonces sí que siente que la abandonas porque vuelve a las 4 de la tarde.
Pues igual, y el padre hace el periodo de adaptación de abandono del trabajo.
Sí,
y no sería más fácil como tirarlo cuando como los tiras a la piscina y dices, ala, nada.
Pues sí, eso es lo que digo yo.
O sea, ya está, ni adaptaciones. Perdona, sí,
el estilo, la escuela finlandesa.
Que se acostumbren a vivir. ¡Pum! La vida es así.
La vida es
nadie
esto.
Te lo pone fácil. Eso en el trabajo, en el periodo de adaptación. ¡Pum! Empiezas
una navaja, una lata de gasolina y a funcionar.
Ya está.
Eso es.
Pues dicho esto y habiendo dejado claro que somos padres de los 80, vamos con el primer titular y nada debajo de hoy, que es el que dice: no te pongas moñas, que vienen las ardillas peconas.
¿Qué?
Que no te pongas moñas.
Ah, vale, sí.
Que vienen las ardillas. Sí,
¿qué? ¿Pero que hay ardillas que te pegan?
Mira, sí que las hay, porque los feroces ataques de una ardilla envía a dos personas al hospital.
¿Qué?
Sí, es... Es el Chippy Chop, pero con guión de Tarantino.
Bueno, es que, bueno. Toda, es que las ardillas, te voy a decir una cosa, pierden el miedo, ¿eh?
No, no, sí, pero dan de pegarte.
En Valladolid, por ejemplo, en el Parque del Campo Grande, que hay ardillas, ajá, que soltaron unas pocas, había poquitas al principio.
Pero...
Y al principio se escondían. Y luego fui, empezaron, sí, ya, sí, sí, empezaron a zurrarse con la cola las unas a las otras y ahora hay como mogollón. Y al principio le tenían miedo a la gente y ahora la última vez que estuve allí se te acercan así como diciendo, ¿qué? ven a por mí, demonio, ven.
Están con las piernas cruzadas fumando pitis.
Gigante blanco, puedo contigo. Sí, sí, sí. Van locas,
Dani, por favor, necesito saber cómo han sido estos ataques.
Hombre, ¿cómo sí, no te lo voy a decir yo?
¿Cómo de feroz tiene que ser un ataque de una ardilla para que lo llames feroz?
Feroz que te manda al hospital, ya te lo digo yo. Una ardilla enloquecida tiene... aterrorizados a los vecinos de Lucas Valley en San Rafael, California, después de morder y arañar a los amantes de la naturaleza que disfrutaban de un paseo matutino. Por lo visto, el bicho se agazapaba entre la maleza esperando a sus víctimas y cuando los tenía a tiro de lapo se lanzaba como una ninja al rostro y piernas de sus víctimas.
O sea, que lo que le gustaba, lo que no le gusta son los domingueros.
No le gusta,
o sea, no le gusta la gente que va a andar por el campo, como defender. Este es mi campo y lo voy a defender. Sí. Ay, qué graciosa la ardilla ninja.
Un poco Rambo la ardilla, bueno, ¿no? Con esto, con el boflete.
Ay, ojalá
aquí
pintado. Con una tira muy pequeñita así en la cabeza.
Es la ninja.
Oh. Oh.
Ay. Estaba ahí, yo solo cogí los elementos.
Qué magia. Vamos con el siguiente titular de hoy que dice. Dame lo mío. O no respiro. Yeah. Dame lo mío. Yeah. O oh, no respiro, dame lo mío. O oh, no respiro, dame lo mío.
¿Qué? Bravo.
Gracias. El folk es mi vida. Un hombre roba más de $10,000 de un restaurante de Disney World vestido con un traje de buzo.
¿Qué?
Así es.
¿Pero cómo?
De buzo. Vestido de buzo el perro. De Mickey.
Ebuzi.
Vestido de hombre rana, digamos. De hombre así. Rana. O sea, creo que Disney acaba de sentir en sus propias carnes lo que fue cómo nos estafó con Aquaman.
Ah, bueno, claro. O sea, pero no entró y se llevó cosas.
Sí, $10,000.
Ostras, pero.
$10,000.
¿10,000?
Tenemos vídeo de la huida. Yo solo quiero ver al tío vestido de buzo corriendo.
Es que es muy loco, porque os cuento, porque la persona, por el momento desconocida, atracó un restaurante en el Disney Springs, en la zona de tiendas del restaurante de restauración de Disney World, ¿vale?
¿Vale?
Y se llevó entre $10,000 y $20,000 en una noche. Pero ojo con esto. Sin embargo, ni se trataba de un local cualquiera, ni la persona era un ladrón al uso. Y es que es muy difícil el nombre del restaurante. Es
Paddlefish.
Gracias.
Paddlefish.
Es un bar con forma de barco de vapor situado en mitad de un lago.
Ostras, pero está loco.
Está loco.
O sea, fue a robar al Alcatraz.
Sí, sí, sí.
O sea, de repente como al lugar más raro del mundo.
Pero se fue por el agua.
Claro, claro. O sea, no había otra manera de llegar al restaurante que no fuese nadando.
Tío, por eso iba de buzo.
Hostia, me gusta mucho.
Entonces las cámaras registraban a un pibe con el tubo.
Claro.
Las gafas y diciendo... Tiro, liro, liro.
Y atracaría con un arpón, entiendo.
Sí. Pero me encanta. O sea, es que me parece como muy buena peli de Multicine Antena 3. O sea, como el robo de la bobolla.
Sí, sí, total.
El robo.
Bueno.
Ahí va, ahí me tienes. Sí.
Bueno,
efectivamente, el ladrón de la bobolla.
Bueno, pues,
terminamos.
Pues ya está.
Bueno, quiero decir que por lo menos este ladrón se moja en su trabajo.
¡Ole!
Refuerzos de las 7. Muchísimas gracias.
Ay, madre mía, me hace tan feliz este programa. Mira, vamos a escuchar That's So True de Gracie Abrams y ahora volvemos.
Buenos días, quedan 30 segundos para que sean las 8 de la mañana, las 7 en Canarias. Esto es Cuerpos Especiales, yo soy Nacho García y a mi lado está Eva Soriano.
Hola.
Eva, quiero abrir un debate.
Bate, que bate.
Otra vez, sí.
¿Qué?
Vas en transporte público, persona con el brazo escayolado.
Sí.
¿Hay que cederle el sitio, sí o no?
Sí.
¿Sí?
Sí.
Porque yo... no es el brazo, es el brazo.
Ya, pero no tiene, le falta un sujete. Le falta un agarre.
¿Tú crees?
Hombre, esa persona, si está de pie y frena el autobús o lo que sea, o frena el metro o lo que sea, tiene una mano menos para poder agarrarse. Entonces, para mí, es una persona que necesita ir sentada si ella quiere.
Salvo que la gente que esté sentada tenga todas una pierna escayolada.
No, claro. O sea,
entonces
ya,
gana.
Sí, ahora ya estamos jugando a piedra, papel o mezquinceas, ¿sabes? O sea, quiero decir, ahí claro. Ya va según el rango. Una embarazada no tiene que levantarse para dejarle sitio
al del brazo. Embarazada puede más.
Embarazada puede más que brazos callolados. Pero embarazada puede más que piernas calloladas. No lo sé.
Claro. Y una... Y la no pregunta sé. Es, una anciana embarazada sí. con brazos y piernas escayolados,
pues no,
le tienen que ceder el sitio del conductor.
No le recomendaría salir de casa porque está en un embarazo de riesgo y quizá debe estar descansando si es una anciana embarazada.
Podría.
Pero que haga lo que ella quiera. Tu útero, tus reglas. Tiene que cederle el sitio el maquinista.
Sí, es lo que acabo de decir.
Ah, lo has dicho tú. Pero,
tío, no pasa nada.
Estoy perfando hoy muy fuerte.
Ha habido un momento hoy en el que has dicho, wow, hoy he dormido bien y estoy genial.
No, son los peores días.
Son los peores
porque días. Porque perfo muchísimo, porque ya. De pronto mi... O sea, normalmente cuando estoy precaria de sueño, estoy ya. más atenta. Pero cuando estoy tranquila de sueño, no absorbo.
Ya.
Pero es bueno.
Eso. Sí, no pasa
eso.
Nada.
Vamos es con eso,
el sumario.
No. Sí, vamos.
Venga,
ya.
Vamos con el sumario del programa.
Porque repasaremos la actualidad de internet con el cómico Jorge Giorgia y nos volveremos por un rato hablando de My Chemical Romance con Arturo Paniagua.
Y hoy este programa parece un fotocall porque primero estarán los actores Biel Rosell y Berta Castañé para hablarnos de la serie Zoomers y luego el actor y director de la obra de teatro, de una obra de teatro, Alejandro Tous, y estoy hablando de la obra de teatro El Pueblo.
El pueblo que llevo dentro nació y no se domestica.
¡Ole!
No fue plantado por nadie, fue regado por la vida.
Y ahora vamos a tirarte dinero a la cara con nuestro concurso Pilla la cita y gana la guita.
Pilla la cita y gana la guita, básicamente.
Y hoy jugamos por 4.500 euros.
Why you hit a stop it? What I hit a stop it? Put your hands on body stop it. Ha. Bueno, venga, que ya está. Ahora soltaremos una pregunta inmediatamente, la subiremos a los stories de nuestra cuenta de Instagram y la persona que responda correctamente en el número 18 entra en directo hacia las 9:10, -20 para luchar por esos 4.500 euros.
Y hoy la pregunta a la que hay que responder correctamente es la siguiente. ¿Qué colaborador nos habló del otoño el pasado viernes?
Subimos la pregunta a los stories de nuestro Instagram y la persona que responda correctamente en el puesto 18 entrará por teléfono para conseguir esos 4.500 lereles. Y si falla, pues ya sabéis que se vienen cositas porque mañana se acumula bote y serán 5.000 euros.
Y ahora vamos a ponernos una peluca rubia que nos tape media cara en honor a Sia, que llega con Unstoppable. He tenido que seleccionar las fotos en las que aparecían semáforos para poder desbloquear la actualidad a las 8.
Y empezamos porque Selena Gómez se ha casado.
¡Olé!
Uf. I'm just scared of losing.
Qué bien susurra Selena.
La verdad que Selena tiene una voz como de alarma de móvil. Está increíble,
sí,
tío.
Sí, para ir despertándote poco a
poco. Se levanta poquito a poco.
Y luego empieza cantando así y te termina diciendo: me cerró la lana, cerró la llave. No, me cortó la lana, cerró la llave.
No,
no funciona ninguna tarjeta.
Bueno, pues Selena Gómez y Benny Blanco se han casado este fin de semana en California tras 2 años de relación. Y es que la ceremonia era secretísima y con muchísima seguridad hasta que ellos mismos han publicado fotos de la boda en Instagram. También se saben algunos invitados, como su amiguísima Taylor Swift, Ed Sheeran, Paris Hilton o los compañeros de Selena en las series Solo Asesinatos en el Edificio, Steve Martin y Martin Short.
Taylor Swift, que iría por la boda apuntando en un cuaderno.
Claro.
Todo, pero luego poniendo todo lo que haga Selena, pero poniendo luego por 10. ¿Sabes? Como, ay, has soltado 2 palomas. Yo voy a soltar 200.
200, claro, todas
ay,
blancas.
Ay, tarta, qué vulgar. Yo voy a tirar caviar a la cara de los invitados. Taylor Swift habla así. Sí, voy a tirar caviar a la cara de los invitados.
¿Por qué habla como Tamara Falcó?
Es un poco, porque es que no entendís el americano. Es que realmente ella nunca habló americano.
Ella hablaba pijo.
Habla pijo.
Ella habla pijo, pero
claro,
muy deformado.
Voy a tirar caviar a los invitados. A Travis, mira que ay Travis, qué vulgar, mira, han puesto lechazo.
¿Qué Travis? ¿Y eso?
Ay, lechazo, qué poco se lleva esto.
Lechazo a la voz de Taylor Swift.
Lechazo a la Gómez.
Bueno, lechazo a la Gómez.
Lechazo a la Gómez.
Bueno, me parece una propuesta curiosa.
Qué vulgar esto.
Qué vulgar.
Qué
¿no?
vulgar todo.
De brunch, ¿no?
Ay, de verdad. Hoy un puestecito de encurtidos.
Cuidado que se te está yendo a pajares, ¿eh?
Se está yendo.
Me gusta mucho pensar que han estado en la misma boda en Paris Hilton y Steve Martin.
Qué ecléctico, ¿verdad?
Como de pronto las dos Américas, ¿no? Hacia un lado y hacia otro.
Sí, sí.
Es gracioso. Y la Paris ahí, ¡oli!
Y Steve Martin diciendo, ¿y tú te llamabas?
Faris.
Hombre, claro. Pero eso será de dónde vienes. No, no, es mi ciudad.
Oye, pues que nos alegramos mucho de que triunfe el amor.
Pues sí, claro que sí. ¿Habrá estado Carla Sofía Gascón en la boda?
¿Por qué?
Diciendo, joder, macho, de verdad, otra vez poner encurtidos. No se lleva.
Me gusta mucho que Carla Sofía sospechito
quejándose. Porque Carla Sofía hizo una peli con Selena.
Sí, claro.
Claro,
sí.
Estaban en la peli...
La de Emilia Pérez.
Emilia Pérez, claro. Estaban juntas.
Pero que me gusta pensar como que ya va a todos los sitios solamente a hacer el discurso que no pudo hacer en los Oscars.
Claro.
¿Sabes? Como que va a quejarse a todos los lados. En plan, tengo un discurso desde hace un tiempo que lo quiero hacer aquí.
Lo tengo aquí guardado.
Tenemos tiempo para más.
Venga, pues vamos con otra noticia. Los menús del día tocan techo histórico y llegan a los 14 euros de media. Recuerdo cuando 14 era el caro. Cuando claro. El menú era 9,90.
Es que se nos
pero si querías entrecó eran 14.
Sí, o de repente una dorada. Como que la dorada costaba
claro,
más.
Claro, como más, como claro, porque era dorada.
Y ahora el oro ha subido.
Claro, claro, que el oro ha subido. Que lo hemos estado contando hace una hora. Bueno, un primero, un segundo. Café o postre ya te sale por no menos de 14 euros por barba. Un menú del día que en 2013 costaba 10 euros hoy en día es algo impensable. La subida de los precios no solo afecta a los hogares, también a los hosteleros, que cada día tienen que hacer un sudocumental para poder sacarle rendimiento a su producto sin que sus clientes se lleven las manos a la cabeza al ver la carta. Pero no solo los menús están sufriendo esta subida, ya que salir a tomar algo, un café o una cerveza o una terraza, ya es un 6% más caro que el año pasado, simplemente.
¿Sabes que le van a cambiar el nombre al menú del día y lo van a llamar menú del día que puedas?
Total, porque ya no puedes.
Claro, no, ya no. Es como, todos bueno, los días no a ver, puedes. ¿Qué hacemos con este día?
Es que está tan cara la comida que se ha visto a gente llorando porque los gorriones se han llevado la tapa.
Hombre, es que los gorriones...
Viene una paloma, te pega dos viajes y te ha fusilado 6 euros.
Es que los gorriones van y las gaviotas. Poco se habla de las gaviotas.
Las gaviotas son las palomas de las palomas.
Las gaviotas son las personas del aire.
Del aire,
porque
sí, sí.
Son horribles, tío. Sí, o sea, sí. Y aparte, como se te pose una paloma en la mesa, no intentes echarla, te saca un ojo.
No, te saca un ojo.
Ella es como, o me llevo la comida o me llevo
y
tu vista.
Y se come cosas ya, se come platos enteros.
Literal, es que literal, van mal locas,
sí, sí,
¿eh?
Sí, sí, sí. Fuman, o sea, es que ya tienen hasta vicios. Algunas sí.
¿A dónde vamos a llegar? Con el precio del menú del día. Igual se nos está yendo de las manos.
Se nos ha ido.
Ya estuvimos hablando aquí que está desapareciendo el bonito plato combinado, pero es que ahora encima se está encareciendo algo tan bonito como primero, segundo y postre. Y que ahora tienes que hacer el trueque de postre o café. Es como, perdona, ¿me puedes dar el puñetero café?
Pero siempre fue postre o café el menú. Que eso siempre me ha hecho mucha gracia. Que es como un juego de mesa. Y ahora quieres el postre o el café.
Pero no quiero jugar a eso, quiero las dos. ¿Por qué pudiendo tener tarta de queso y café no puedo, tengo que escoger entre las dos? ¿Por qué entre papá y mamá? Porque es la decisión de Sofía ahora de repente.
Claro.
Pues no quiero eso.
Ya está aquí la actualidad. Ya está. Y después de esta denuncia.
Sigues escuchando Cuerpos Especiales y ya estamos todos preparados para ponernos al día con lo que acaba de pasar y... Jorge Giorgia.
Acaba de pasar, no lo sabes, no te has enterado de esta movida que acaba de pasar.
Con Jorge Giorgia. El águila.
Ay,
la mejor parte.
Ay, Jorge Giorgia, buenos días.
Buenos días. Hoy vengo agarrado a la actualidad como Tom Cruise se agarra a los aviones por fuera.
Uf, pues te has agarrado bien, ¿eh?
Me has agarrado como una lata.
El auténtico gremlin era Tom Cruise. Bien, vengo a hablar del evento que acaba de pasar. Claro, la Comic Con de Málaga. Y habrá oyentes preguntándose, que lo habrán oído en Reyes, ¿qué es la Comic Con de Málaga?
Por favor.
Un evento mundial en el que frikis de todas partes y miembros del entretenimiento se conocen para que un señor de 40 años que viene a pisarle el cuello a una niña por un Funko Pop de Baby Yoda pueda ponerse a llorar de emoción por conocer al actor que encarna a Segurata 3 en el Mandalorian. Y todo en el mágico espacio de una nave industrial que la semana siguiente acogerá las jornadas del San Jacobo. Y esto lo hemos tenido por primera vez en...
Madre mía, qué fuerte.
Ha sido en Málaga la Comic Con este año.
Ni más ni
menos. Me gusta que es Comic Con de San Diego en Málaga.
No, además la llaman primero San Diego Comic Con.
Eso es.
En Málaga.
Sí, sí, bueno, sí.
Que tenías con los gentilicios.
Se llama así.
¿A vosotros os gustan esto? Que esto es una firma de cómics a lo bestia. ¿Habéis ido alguna? ¿Os va a disfrazaros?
Yo aquí, Nacho y tú podéis hablar. Yo es que no soy.
Pokémon friki 100%, soy 0% Pokémon Feria. 0% sí. Hacer cola porque me regalen cosas, 0% ir a stands de cosas, cero.
A ver, yo me echo mucha hora y media para que me den un lápiz. Te han dado un lápiz de Ant-Man y yo, toma. Yo he sido mucho eso.
No lo disfruto. Disfrazarme de cosas freak, no lo disfruto, pero empatizo con ello, estoy guay y a tope con todo el mundo.
Claro, yo también entiendo el sentimiento. Bien, la Comic Con de San Diego es el evento madre, para quien sepa.
Sí.
El gordo. Y en el último apareció un señor con una capa y máscara, con flow de bazar de los que lo mismo venden en salsa sriracha que un cotillón de Nochevieja. Salió así, se quitó la máscara y resultó ser Robert Downey Jr. anunciando la nueva de Los Vengadores y la gente enloqueció.
¿Pero aquí en Málaga?
No, 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 eso ocurrió en San Diego.
Ah,
no,
vale.
Es claro, eso en San Diego.
Por, perdón,
es claro, por entender la
claro,
la
esto es,
ah, vale, la franquicia. Vale, vale.
En la Comic Con de San Diego, en San Diego han ocurrido eventos históricos, sí, como este de Robert,
vale,
Downey,
vale,
Jr.
Vale.
Claro, y claro, este fue el último para entender
y luego,
grandez,
por ejemplo, para la gente friki, aunque no vayas, es de donde empiezan, donde se anuncian las cosas, donde salen, vale, los, vale, trailers, vale, de todas las series. Entonces es, exacto, un poco el evento.
Es el vientre del que salen los bebés de la diversión.
Esto
¡ay,
es!
¡Qué bonito! Bonito.
Donde Marvel vuelve a emocionar al planeta Tierra. Así que en Málaga, como mínimo, esperábamos que apareciera un señor con máscara, se la quitara y que fuera Flo anunciando Padre No Hay Más Que Uno 16 y que luego empezara la batalla del Ebro de pura emoción. Bien, ¿qué ha pasado?
¿Qué ha pasado?
Cosas destacables. Teníamos confirmados como asistentes a Jared Leto,
sí,
Arnold Schwarzenegger,
sí,
Norman Reedus, y había quien esperaba ver a Terminator enfrentarse a Daryl de The Walking Dead, y en vez de eso hemos podido recordar un poco, no os acordáis, cuando en Glasgow se hizo la experiencia inmersiva Charlie y la fábrica de chocolate.
Uf, eso es increíble.
Oy, sí, me acuerdo de los memes.
Ha tenido esa vibra que básicamente fueron dos exconvictos y una señora en desintoxicación montando un tren de la bruja con descorados que parecían un TFG de magisterio.
No,
sí, he visto,
ha sido un poco,
he visto imágenes de la Comic Con, como por ejemplo un escenario en el que estaban poniendo unas imágenes y como hacía mucho sol, porque en Málaga,
sí,
nadie viéndolo y todo el mundo a la sombra aquí, a 200 metros lejos, como diciendo, bueno, ahí están poniendo cosas.
Es verdad,
no,
que el clima no, sí, acompañó, pero bueno, ha habido luces y sombras. Las sombras olían un poco a cumpleaños en la Isla Mágica, con una cola de 900 cosplayers sudando, que además la gente suda. Pero bueno, ha habido peleas por Funko Pops, ha habido desmayos, ha habido todo lo que puedas imaginar, pero ha habido una cosa tronchi que a mí me ha hecho mucha gracia y que quiero compartir con vos.
Por favor.
Vale.
Anunciaron una celebración del 30 aniversario de Toy Story.
¡Uy!
Que nos gusta Toy
Story. ¡Qué guay! Toy Story.
Y era la Comic Con de Málaga. Era la San Diego,
claro,
Comic Con de Málaga.
¡Qué chulo!
Claro.
No era cualquier cosa.
San Diego Comic Con de Málaga.
Claro. Iba, tú esperabas que hubiera un evento ultra exclusivo.
Claro.
Era Forky. A Forky. Algo
creo
así.
Que era,
claro,
Forky, sí.
Y dijeron, vamos a hacer una cosa ultra exclusiva. Cola, increíble. Una forma de celebrarlo que iba a sorprender a todos.
Claro.
Tras una larguísima cola, ¿cuál fue la celebración sorpresiva para los fans?
No sé.
Proyectar la primera película.
Bueno,
la primera.
Una quedada,
o sea,
en
algo,
casa.
Algo que, sí, se puede hacer en los cines princesa ahí, en plan, vamos a rescatar, sí, la cuatrología de Toy Story.
La 1.
La
te
uno.
Comes la cola de Toy Story Max Exclusive Surprise para ver un loco invento llamado ver la peli, que te ponen en cualquier tren a día de hoy. Te haces en, sí, bus. Sí. Arcos de la Sierra y Bascueña de San Pedro y el propio autobús te dice, ¿quieres ver Toy Story?
Sí, sí. El autobús regional más guarro con chicles pegados en el asiento en el que tú vayas
que
tiene Toy Story en VHS.
Que el conductor es otro chicle grande con pelusas, te dice, en el Dial 2 están echando Toy Story.
Perdóname un segundo, pero porque todo lo que me estás narrando me parece súper triste. Porque como,
no, hombre,
fíjate,
no, esto que está lleno de magia.
Yo no soy fan de los cómics, pero me está dando como pena, en plan, jolines, pues vaya Comic-Con.
Ha sido un poquito dura. Y la que además que es que la ponen hasta en ascensores, la pena. Si sube más de dos plantas, aparece.
Te
da tiempo a verla.
Sí.
Pero lo mejor es que a mitad de película se les estropea la pantalla.
Tío,
la pantalla
no puede ser.
No fueron capaces de arreglarla. Vino el profe sustituto del cole, que cuando se rompía el DVD le daba dos golpes y decía,
no,
esto no va a tirar. Y tuvieron que sacar televisores que tenían ahí tamaño salón de una casa para que las 15 almas que no se habían pirado después de una cola de dos horas la pudieran acabar. Calidad San Diego Comic Con.
La vieron en una tele.
En una tele al final, los 30.
Como si fuera clase de biología, finales. No ha venido el profesor, os ponemos a los renacuajos convirtiéndose en ranas.
Lo que me hacían a mí en cuarto de la ESO, que decía, no ha venido el de mates, vamos a ver Ciudad de Dios.
Venga.
Y tú, asustado el resto.
Perdona, Jorge, ¿te hacían eso?
A mí me hicieron.
Perdona, espera, paremos un poquito.
En cuarto primaria dijeron, vais a entender,
perdona,
el privilegio. ¿Cómo?
Perdona, ¿no vino tu profesor de matemáticas y te pusieron Ciudad de Dios?
Efectivamente.
Ciudad de Dios, la peli que va en las favelas de Brasil.
Y desde entonces decíamos, no faltes, por favor, tómate las verduras, tómate las vitaminas.
Y estudia, claro, porque claro, que cuál es la...
Nosotros aprobamos, pero bueno.
Perdóname, o sea, había 15 personas mirando una tele donde estaban poniendo Toy Story 1, o sea, es un plan de friki de primaria.
Sí.
O sea, es como, vamos a casa de Dani, que tiene la casa sola, vamos a ver Toy Story.
Pero un plan de friki de primaria con 3 horas de cola, que
mira,
es lo que se han comido.
Mira, no puedo más.
Y de hecho fueron fue Antonio Banderas a recibir a Arnold Schwarzenegger.
Siendo Málaga.
Claro, que es verdad que mola, ¿verdad? Claro. Terminator y al zorro. Pero hasta Antonio Banderas ha comentado en Twitter,
ay, pobre,
las pedazo colas que se han tenido que comer los asistentes, que es que no ha habido forma ni de disimular. 2 horas de entrada, colas para beber agua, colas para comer, colas para todo. Y bueno, si entramos en redes, esto es básicamente lo que encontramos.
La Comic Con, un f*** de mala. la Freecon se la ventila. Estrés, agobio, gente, colas para todo, todo muy caro. Qué va, pero igual mejorada en la siguiente.
Pero lo más interesante es el final, que dice: no me ha gustado nada, nos vemos el año que viene.
¡Ay, qué lindo!
Ya, porque es que lo que tienes es friki, es que es así.
Claro, es que eso es lo bonito de los frikis.
Quejas y sigues dando dinero.
Son fieles.
Sí, son fieles. Puedes sí. humillarles, arrebatarles toda dignidad, mear un periódico y golpearles en la nariz, pero si les anuncias un nuevo muñeco de Star Wars, seguirán creyendo en ti. Y eso es precioso. También destacar que lo mejor de estos eventos es la gente. La peña sabe que como mucho va a sacar un póster de dragones y mazmorras y la firma de un dibujante de cómics que sí tenía ese domingo libre. Bueno. Y no le importó ir. Pero va a conocer a la peña disfrazada. Porque lo que no tiene precio es ver a ese informático disfrazado del Mandalorian majísimo con un fulano con edad de haber hecho la mili que dice que es Spiderman en persona. Así que bueno, yo le pongo 3 Baby Yodas sobre 5 y que inviten a la próxima, que si hay algo que me gusta más que las cosas, son las cosas gratis y así puedo seguir convirtiéndome en periodismo. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Bueno, la comida sería barata al menos. Tampoco.
La comida no era muy barata, la verdad. ¿No? Era barata si te parece barato el Rips. O sea, el Ritz, el hotel, no sé ni
el decirlo. Rips, el restaurante de las costillas.
Claro, de las costillas no.
Jorge y Giorgia, muchas gracias.
Muchas gracias, Jorge. Y ahora mira, vamos a escuchar Ingobernable de Zetangana, Gypsy Kings y Nicolás Reyes.
¡Vamos! Seguimos aquí en Cuerpos Especiales, el programa de Radio Nacional que hoy tiene la alegría de contar con sangre joven en esta mesa porque llegan los protagonistas de la serie Zoomers, Biel Rosell y Berta Castañeda. ¡Buenos días! ¿Cómo estáis?
Buenos días, chicos. ¿Cómo estáis?
Muy bien. Me encanta que digas lo de sangre joven.
Sois sangre muy joven, perdona. Sois muy jóvenes los dos.
A comparación nuestra,
¿podemos preguntaros la edad?
Yo tengo 22.
21.
Me cago en la leche.
Gente muy joven, claro.
Me cago en la leche. Encima jóvenes y encima están tranquilos. Se estrena vuestra serie Zoomers en Prime Video este 3 de octubre, viernes. Les hemos preguntado antes de empezar la entrevista, ¿estáis nerviosos? Y nos han dicho que no, en serio.
No, como... ya quizás el viernes cuando salga.
Cuando toque.
Tampoco ahora es lunes por la mañana.
Claro, no, claro.
Como de tranquilidad.
Hemos visto el tráiler de la serie y ya solo viendo el tráiler nos ha dado un poco de resaca. ¿Cómo ha sido el rodaje?
Con un poco de resaca, no. Bien, fue muy divertido. Rodamos mucho en Madrid y 2 semanas en Salamanca, y en Salamanca se ve mucho en la serie, todos los exteriores pasan ahí y se ve muy bonita y es un personaje más. Y ahí fue como todo el equipo hizo como mucho grupo y entre los actores, pero con todo el equipo de rodaje.
Hemos dicho que es una miniserie porque son 6 capítulos. Caben 6 capítulos: vida universitaria, fiestas, sustancias, amores, desamores, tragedias y el encuentro con la vida adulta.
Caben porque ha pasado.
Esto ha pasado, ¿no? Esto es así y esto ha pasado.
Eso es así, sí. Y además está muy bien explicado de una manera muy divertida y creo que muy... lo han explicado muy bien, de verdad. Muy comprimido todo, ¿no? Pero está todo.
Pero perdóname, como tiene que ser, viva las miniseries. 6 capítulos, toma, pum, aquí los tienes.
Y un año entero de universidad.
Perfecto, comprimido lo que es necesario. Bueno, ya nos habéis dicho que no estéis nerviosos con el estreno este viernes 3 de octubre de la serie. Pero por preguntaros por cosas que os pusieran nerviosos. La Pau, ¿os puso nerviosos?
Buah, a mí muchísimo.
Ah, vale, ahí sí, ¿no? Ahí sí, ¿no, Miguel? Ya, vale.
Yo después no estudié una carrera y pensaba, ¿yo por qué he estudiado tanto en las PAU como de... ¿no? O sea, las optativas, ¿no? O sea, lo hice todo.
¿Todo?
Y estudié muchísimo.
Optativas y después,
sí, optativas y todo.
Y tú ya sabías que no ibas a...
Y no iba a estudiar. Y pensaba, ¿pero qué estoy haciendo? Como,
bueno, pero era como un reto para ti. O sea, de repente como, quiero sacar una nota en la PAU.
Sí, como, claro, si todo el mundo estudia. También voy a estudiar.
Perdón,
mucho.
¿Vi el que sacaste en las PAU?
Que es, no lo sé, sobre 14, ¿sí? Como 10, 10 y medio.
Wow. Algo así.
Pero que es mucho, que yo no
sé. Pero
que yo no sé.
Pero tú sabes que a lo mejor podría ser el año cuando te aburras
que
de la interpretación.
Había gente que decía, wow, es que me he quedado a una décima. Te los regalo puntos. Yo regalo puntos.
Como si
me
fuera
forrado.
Claro,
como
no
si
quieres
saber. Me hubiera forrado con puntos
el
de las PAU.
El carnet de conducir, ¿sabes? En plan, te vendo mis puntos.
Te
de las
mis
PAU
puntos.
Para
yo conduzco muy bien, te vendo mis puntos. Sí, sí.
Oye, chicos, vosotros tenéis 20 y pocos, lo habéis dicho antes, 21 y 22 años. Sois pura generación Z. Leyendo el guión pensasteis, buah, tío, soy yo literal.
Berta.
Biel. no lo sé, no sé qué decirte. Yo no me sentí. No viví lo mismo que los personajes, porque es que yo no he ido a la universidad. Pero sí que es verdad que amigos cercanos, ¿sí?, que tengo y tal, sí que dije, hostia, pues mira, sí que es verdad que lo representan de una manera muy bien, ¿no? ¿Tú qué piensas?
Yo creo que con el personaje de Javi sí, porque es un poco viejo joven también, como yo. Y era como, como esta ironía y este humor, pensaba, ah, me apetece hacer esto. Y también se caga mucho en el mundo y digo, ah, me apetece hacer esto.
En plan, yo soy así.
Sí, sí, sí.
Y en la forma de hablar lo notabais, leíais los guiones y decíais, nosotros no hablamos así. Que a veces nos pasa a los mayores cuando escribimos un guión y de repente lo coge alguien joven y dice, ¿qué dices?
Esto a veces pasa, ¿no? Sí, pero yo creo que en este guión se ha tratado de una manera muy bien. Federico Mallorca y Guillem Andrei lo han, de verdad que han hecho un guión increíble y muy cercano a nosotros. Y Óscar Pedraza, el director, nos decía, modificad lo que queráis, hacedlo vuestro, pero de verdad que no da cringe, ¿no? Cuando lees el
guión. No da cringe, esto es.
Que de repente dices, qué vergüenza, ¿quién ha escrito esto? Que se está haciendo el joven.
No da cringe. Claro, exacto, y si creéis que hay mucho bro en el guión, nos lo decís sin problema.
Sí, 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 pero así, y Óscar como, ¿esto lo decís? ¿Esto te sientes? Sí, claro, claro, esto, claro, esto está en el orden del día, Óscar. Vale, 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 pues esto, esto.
¿Le habéis colado alguna? En plan, ahora se dice mucho tal y él así, ¿qué? ¿Seguro?
Como, no, no, pero él se sorprendía a sí mismo como, wow, vale, vale. Y ha hecho una serie muy analógica, creo.
¿Sí?
Y esto es como muy bonito. Pensaba, guau, wow, va a hacer con inteligencia artificial y va a poner como clips de vídeos de otras cosas. Y no, no, no. Ha hecho, ha rodado cosas en plató como de cine antiguo, Buster Keaton. Y esto me encanta.
¡Qué chulo! Oye, chicos, los Zetas fuisteis encerrados en casa a los 16 por la pandemia del COVID. ¿Cuál fue la sensación al salir, de euforia o de que bien se estaba en casa con el ordenador?
Wow.
Claro, es que claro, pasa muchas cosas. Claro, no es lo mismo que te encierran tipo con 30 años que dices, bueno, pues ni tan mal, pero claro, vosotros justo estabais creciendo esa parte de. Sí.
Claro, nosotros con nuestra pandemia hemos dado mucha turra, pero la vuestra.
Pero la vuestra, claro.
Sí. ¿Estáis bien?
Estamos bien.
Yo creo que estamos bien. ¿No?
Estamos bien aún de esa pandemia. Es que duró mucho después, como de toque de queda.
Sí, o sea, todo como el proceso fue muy largo, ¿sabes? Sí, sí, sí.
Como. Yo alucino de lo que nos hemos salvado. Como de lo bien que nos hemos adaptado, luego como, ah, bueno, eso fue. Bueno, pues no estamos tan mal.
¿Pensáis mucho en la pandemia o lo habéis obviado ya en vuestra vida como, ah, aquello que pasó, pero hace como mucho tiempo y no hace tanto, hace 5 años?
Ya, yo me he olvidado completamente de la pandemia.
Sí,
que son muy jóvenes, tía.
Sí, 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 pero sí.
Son muy jóvenes.
Pero también dividimos como, ¿esto pasó antes o después de la pandemia? De lo poco vivido.
O sea, en vez de Cristo es AP o DP. Antes de pandemia, después de pandemia.
Y a los niños les pasa muchísimo. Lo descubrí el otro, bueno, con... Me pasaba un poco, pero niños de 6-7 años, como, ¿sí? ¿Esto fue antes de la pandemia o fue después? Porque claro, es media vida.
Uf, claro, es
esto
que...
ya es la serie que haremos después, que es Beta.
Claro.
Después de la generación Z es Beta.
Totalmente.
Y pasará esto.
Hoy, volviendo a vuestra serie Zoomers...
Me van a robar la idea.
Es verdad que tenías que haberlo registrado antes de decirlo. No pasa nada, de aquí no vamos al registro, vale. No te preocupes. Estábamos hablando de que con vuestra serie se puede sentir muy identificada la gente joven que vaya a la universidad, pero gente millennial... que haya ido a la universidad hace mucho, por ejemplo nosotros, ¿se pueden sentir identificados?
Yo creo que sí, yo creo que es una serie que invita mucho a la reflexión, tanto a los jóvenes como a los adultos, como vosotros.
¡Wow!
Perdona, me estoy mareando.
Tío,
me estoy mareando lo que
es muy temprano.
Tío, pero tampoco somos tan mayores.
Es broma,
tío, Berta. O sea, de repente ha sido como, wow, adultos como vosotros.
Lo más feo que se nos ha dicho en este programa.
Son cosas horribles, pero como esta.
¡Oh, Dios!
Adultos, bueno, a ver, tampoco.
Me duele la espalda, es que me lo ha dicho y me está doliendo la espalda ya.
La lumbar.
Me tengo que ir a mirar la próstata.
Bien, Berta. Muchísimas gracias por venir a presentar Zoomers, que se estrena en Prime el 3 de octubre. Chicos, muchas gracias.
Este 3 de octubre, el viernes,
este
ya,
el viernes,
que
nos
queda nada.
Pues felicidades, chicos, que vaya muy bien. Y nada, Berta, gracias por.
Sí, por gracias.
Todo. Muchas gracias a los dos y que vaya muy bien la promoción. Jovencito.
Que vaya muy bien.
Y mira, nosotros ahora vamos a escuchar Juramento Eterno de Sal de Álvaro de Luna. Y ahora volvemos. Son las 8:55, las 7:55 en Canarias. Y llega el momento en el que puedes empezar a presumir de nuevo nivel de vida en Pilla el Aceito, gano lo que está.
Pilla la vida y gana la guita, básicamente.
Y atención, porque hoy volvemos a concursar para ganar 4.500 euros.
Pum, pum, the gym. Y ya sabéis cómo somos en Cuerpos Especiales. Cada día a las 8 soltamos una pregunta y la subimos a los stories de nuestro Instagram. Quien la responda correctamente en el puesto que digamos entra a esta hora en directo para tratar de conseguir el premio, como ha hecho la persona que tenemos al otro lado del teléfono. Hola, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo te llamas?
Me llamo María.
María, ¿desde dónde?
Desde Lleida.
¡Ay, desde Lleida, María! ¿Cómo estás, nena?
Molt bé, molt bé.
Ai, que guai. Me gusta mucho que es como, sí, Eva, sabes catalán, ya está, no sí. pasa nada.
Eva, María, ¿estás nerviosa por los 4.500 euros que te puede llevar?
Bueno, un poco, sí.
Un poco en tensión, ¿no? No te preocupes, no pasa nada, está todo controlado, está todo controlado. Ha sido la persona que ha contestado correctamente en el puesto 18 a la pregunta, ¿qué colaborador nos habló del otoño el pasado viernes? ¿Tu respuesta fue, María?
Bertus.
¡Ole!
Efectivamente.
Hola, bueno. tía. Pues ahora te vamos a poner tres audios modificados con frases que hemos dicho nosotros y tú, María, tienes que adivinar quién dice la cita, si Nacho o yo. Recordemos que las citas están modificadas por nuestro CM Roberto Raona imitando la voz de Voldemort. Escuchamos al original.
Harry Potter ha muerto. De ahora en adelante me obedeceréis solo a mí.
Bueno, María, de Lleida, ya sabes que tienes que acertar las tres citas para llevarte los 4.500 euros. Si no, se acumularán en el bote y mañana serán 5.000. ¿Estás preparada para escuchar la primera cita?
No, pero bueno.
Bueno, es la mejor actitud posible siempre. Hay que estar, es como hay que estar ante la vida. Pues vamos con la primera cita en 3, 2, 1, dentro.
Tú, cállate. ¡Chihuahua!
Yo escucho a Voldemort.
Vale, María, ¿quién dijo esa cita? ¿Nacho García o yo?
Eva.
¿Escuchamos la original? Tú cállate, Chihuahua.
Te tenía claro. Es verdad que te pega más a ti.
Sí, la de cállate, Chihuahua era mía
totalmente.
Se
lo dijiste a Alba Cordero, además, me acuerdo.
María, vamos con la segunda. ¿Preparada?
Preparada.
3, 2, 1, dentro.
Habiéndole robado los utensilios de plata a su abuela para venderlos y tener este vídeo.
Ya hay una línea editorial, ¿eh? Aquí es tranquilo, tranquilo, al final subidón. María, ¿quién ha dicho la cita? ¿Nacho García o yo?
Nacho.
Escuchamos la original. Habiéndole robado los utensilios de plata a su abuela para venderlos y tener este vídeo. Ay, María.
María,
lo sentimos mucho.
No pasa nada.
No pasa nada.
Es que vas a seguir participando.
Está positiva, María.
Por supuesto.
Claro.
María, te mandamos un besito. Muchas gracias por participar.
A vosotros.
Chao, Nika.
Buen día.
Gracias, chao. María. Chao. Y recordaros a todos, en Pilla la Cita y Gana la Guita, estos 4.500 euros se acumulan en el bote de mañana y la persona que mañana participe podrá ganar 5.000 euros.
Y ahora vamos a escuchar 6 de febrero de Aitana, porque ya más de febrero, 2 de marzo,
es octubre.
Ya, bueno, ¿y qué te digo? Eso es Aitana. Son las 9 y 2 minutos, las 8 y 2 minutos en Canarias. Yo soy Eva Soriano. A mi vera está Nacho García.
Hola, ¿qué tal?
Y mira, lo voy a contar a la audiencia. Dilo. Hemos comprado unos ovillos de lana para ponernos a tejer unos jerseys mientras hablamos, porque yo sentía que teníamos las manos como muy desocupadas. Digo, esta mano hay que hacer cosas.
Sí. La gente que habla y mueve mucho las manos, además.
Sí,
no
luego
puedo.
Quedan mal en los vídeos porque se salen de los márgenes y todo eso. Entonces he dicho, si tenemos un ovillito,
claro,
y recogemos.
¿Sabes tejer?
No. Y
yo
no.
Tampoco.
Y no sé si me gustaría. No lo sé.
Yo aprendí.
Ay, ¿qué tal?
Yo aprendí, llegué a hacer, bueno, yo qué sé, 10, 20 centímetros de bufanda. No,
oye.
10 centímetros.
Vale.
Y a los 10 centímetros lo dejé.
¿Sí?
Y se me olvidó. Y ahora ya no sé otra vez.
¿Sabes hacer alguna cosa más así, como de esas actividades tipo
alguna coser, cosa con las manos?
Sí, coser, cerámica o algo así, algo de alfarería.
Bueno, coser sí, porque pues, es lo porque lo necesitas para
sí,
la
pero
vida.
Bueno, que hay gente que no sabe coser.
Coser sí. Aún así, a veces tengo la sensación de que se me olvida.
Bueno.
La última vez que cosí un botón, dije, vaya, pensé que sabía y se me había olvidado.
Sí, no.
Hay cosas que se te vuelven a olvidar. Y el botón lo empotré contra la tela.
¿Lo, o sea, empotraste?
No giraba luego.
Ah, qué bien, para luego meterlo dentro.
Así demasiado
ojal,
fuerte,
nada.
No giraba.
Bueno, oye,
pero bueno, pero luego lo hice mejor. Es lo único que sé, coser tú.
Yo coser sí, o sea, pero coser muy funcional, como zurcir un calcetín,
ya está,
esas cosas.
Suficiente. De sí, repente, igual.
Le botón, pero no.
Sí, un no bajo no te lo cojo.
Yo ni idea de coger un
no
bajo.
Te cojo un bajo.
No tengo ni idea de coger un bajo. No sé
no.
ni cuál es el proceso para
no
hacerlo.
No te cojo un bajo.
Pero por ejemplo.
No soy la miña mal.
Mi madre, la Asum, sí que lo hace muy guay. Entonces yo, cuando tengo un bajo así coqueto, le digo, mamá, que te voy a llevar tres pantalones.
Me pasa igual.
Porque no... Porque
yo llego, mamá, se me ha roto el bolsillo. Se me suele romper el bolsillo del pantalón. Se me ha roto el forro del bolsillo.
Sí.
¿Me puedes coser estos 10 forros de bolsillos que se me han ido rompiendo?
Menos mal que nosotros dos no somos personas a las que ningún hijo vendrá a decirnos.
Nadie.
¿Me puedes coser tal? Porque no sabríamos.
No, y porque para cuando tengamos hijos seguramente los tejidos ya no existan como los conocemos.
¿Cómo?
No habrá costuras. Para cuando tengamos hijos,
pero que estén cortado,
la ropa será ya orgánica.
Pero cortado con fibra o algo así.
La ropa será orgánica. La ropa será como un flaver que te tiran y se te pone.
Y al día
alrededor.
Siguiente se descompone.
Y irán volando, ¿sí? Se la pondrán para irse volando a los sitios para comunicarse entre ellos telepáticamente.
¿Ah?
Y diremos, los chavales de ahora que no se entiende nada lo que decís.
Pues mira, después de esta...
Todo el día con vuestra telepatía, diciendo mentalmente, ¿qué pasa, bro?
Después de ese bonito mensaje al futuro, vamos ya con el sumario del programa.
Vamos con ello, porque viene en nada nuestro experto en cultura de los 90 y los 2000, Arturo Paniagua, y estará en este estudio el actor... Alejandro Tous, convertido también ahora en director de la obra de teatro El Pueblo.
Vamos a tocar rock and roll
a la plaza del pueblo. Y mira, nos vamos ahora del pueblo a hacer magia en el stand que tienen ahí preparado los de la fiesta mayor. Abracadabra.
Entonces miro al cielo y pienso, no necesito que me des más información. Ya tengo el tiempo con Eva Soriano.
Perdóname, J Music. ¿Me puedes cambiar la música, por favor?
Hola, Paola. Un placer hablar contigo por primera vez.
J Music, por favor. Esta charanga que me has puesto de buena mañana igual no se adecua al tiempóscopo. Bienvenidos al tiempóscopo, el lugar donde consultas qué tiempo va a ser y qué va a pasar con tu vida. Málaga, la sacerdotisa aparece llorando, igual que tú cuando te des un golpe en el dedo meñique del pie después de la siesta de hoy, lo que significa que lloverá. Albacete, las nubes cubrirán el cielo con un manto gris de tristeza. Es el momento de dejar ese rollo que empezaste en el verano. No, no va a dejar a su novio. Vigo, atención, no me creerás, pero no va a llover. Tienes la suerte de tu lado. Mira mucho al suelo porque te encontrarás un billete de 5 euros en la calle. Y hasta aquí el tiempóscopo, ole.
Y ya hemos impreso todos los periódicos del kiosco para tener nuestra propia copia de la actualidad de las 9. Y está con nosotros para comentarla Arturo Paniagua, buenos días.
Buenos días.
Hola Arturo, ¿qué tal?
Bien.
¿Tú estás contento con la noticia que vamos a contar o no?
Igual.
Bueno, pues
¿te da igual?
Igual, yo ya no puedo hacer nada por salvar la música.
Perdóname, el hastío acaba de llegar a la ciudad. Vamos ya con la noticia, que es que Bad Bunny protagonizará el espectáculo del descanso de la Super Bowl. Puertorriqueño Bad Bunny anunció ayer que será el protagonista del espectáculo del descanso de la Super Bowl de 2026 en Santa Clara, California, el próximo 8 de febrero, informó este domingo la NFL.
Me gustó que California. Te
California.
Salió
California.
Lo que me gusta de esto es que está bailando la fachosfera estadounidense diciendo en español no, que no nos vamos a enterar de nada. Y alguien le responde, no, si nosotros hablamos español y tampoco le entendemos.
No te preocupes, no, claro. Lo de entender a Bad Bunny. Yo te juro que no es por hacer chistes de señor mayor, pero te prometo que me tengo que poner, a veces me cojo una canción de Bad Bunny y busco la letra para leerla por curiosidad, porque
es que
no es
eso.
Que gustándome, que me gusta, pero me gustaría saber lo que, saber cantar, no puedo.
A veces Bad Bunny solamente es un sentimiento.
Es un impulso.
O sea, solo tienes que sentir, de 2 de junio, a mí me gusta. O sea,
hombre, aquí habrá invitados también, entiendo, no vamos a tener 15 minutos seguidos de Bad Bunny. Además,
no,
hemos visto mucho en ese show, en esa residencia en Puerto Rico, que a nivel escénico también este
es
hombre
leche,
sabe montar cosas llamativas, así que
sí.
Hay curiosidad por lo menos, ¿no?
Sí, a mí me parece bien.
A mí me parece verlos, y también es eso lo que estábamos hablando, de que justamente en el momento en el que está Estados Unidos, en el que está a tope con el tema de deportaciones, como que de pronto va en contra de absolutamente la inmigración, que un latino esté haciendo el intermedio de la Super Bowl, que es un evento absolutamente, bueno, muy patrio, por así decirlo, pues ahora te comes las canciones en español.
Ahí estaban, no, ponernos uno que cante country, no, esto.
Sí, que cante country y,
sí,
que, abra, y que se pollo también. Por la tarde, mira.
La cuestión es que aquí también se busca audiencia y estamos hablando del artista que canta en español más popular del mundo y es un grandísimo reclamo.
Pues mira, bueno. Arturo Paniagua, con esta noticia acabamos la actualidad, que ha quedado preciosa. Continuamos en Cuerpos Especiales en Europa FM y hoy te prometemos lágrimas negras, dramatismo adolescente y airliner corrido. Básicamente lo que pasaba en nuestros fotologs en 2006 y en la sección de Arturo Paniagua. Buenos días.
Buenos días, Eva, Nacho.
Hola. Buenos días, Arturo.
Hoy vamos a hablar de una banda que convirtió la tristeza en espectáculo, que hizo del flequillo tapaojo una declaración política.
Ya. Yes.
Y que el próximo verano estarán en España celebrando el 20 aniversario de su disco más icónico. Ellos son My Chemical Romance.
Siento fuerte,
¿eh? No estoy bien, se titula la canción.
Hay que decir que yo de My Chemical Romance no conozco nada.
Bueno,
o sea, yo vengo virgen
a
esta
sección. Los que no habéis pegado el salto al escuchar esto probablemente erais del botellón los que llevabais la guitarra para cantar clavado en un bar.
Puede ser que sí, estaba más cerca de eso, efectivamente.
Bien, My Chemical Romance, os lo explico rápidamente, se fundan en Nueva Jersey. De alguna forma el trauma de vivir el 11S les animó a hacer música que importara.
Vale.
Ya ellos intensitos desde el primer segundo.
Totalmente.
De banda. Bueno, de primero de emo.
Ellos ya venían tocados de casa, eran buenos músicos porque fue formarse la banda y tres meses después My Chemical Romance ya estaban publicando su primer disco.
Jolín,
o sea,
oye,
eso es
qué prematuro todo, momento. ¿Eh?
Ahí dentro ya podríamos decir que esta banda desayunaba murciélagos. Solo hay que escuchar el primer adelanto del primer disco. Es una canción que se titulaba Vampires Will Never Hurt You. Los vampiros nunca te van a hacer daño.
La película Crepúsculo que nos salió, ¿eh? De repente el Crepúsculo más malo,
¿eh? Aquí empezó todo. La canción, aunque se recuesta en esa metáfora del novio que se convierte en vampiro y no te va a hacer daño nunca.
Ay, no te va a hacer daño.
Dice el cantante de la banda, Gerard Way, que trata sobre el alcoholismo y no saber qué hacer con tu vida.
Ah, jolín, vaya metáfora, ¿no?
Sentirte como un vampiro. El disco, y me escucharéis envejecer lentamente si hacéis silencio, se hace popular gracias a que funciona muy bien en MySpace.
¡Oh, Dios mío!
¡Uf! ¡Qué frío me ha dado la espalda!
¡Uy! ¿Dónde estará mis contraseñas de Twenty también?
Que te podías tunear el fondo, ponerte cosas brillando. Dios. Era increíble eso. Y una canción en tu perfil. Eso les despeja el camino para el siguiente disco que sale en 2004. Del segundo sale el I'm Not Okay, que escuchamos al principio.
¿Qué habrán querido decir con eso?
Un grito adolescente convertido en canción. Básicamente era la forma más directa que tenía de decirle a tus padres que no querías ir a la comunión de tu primo. Pero en ese disco hay otro tipo de sufrimientos más profundos. Mientras My Chemical Romance estaban de gira con el primer disco, la abuela de Gerard y su hermano Mikey, bajista de la banda, falleció.
¿Cómo?
Ellos no pudieron verla ese último de año que estuvo con vida por estar tocando por ahí.
¡Ay, Dios!
La yaya era muy importante para ellos porque los animó a dedicarse a la música.
¡Ay, pobre!
Y Elena, como se llama la canción, se convirtió en algo importantísimo. Ellos la utilizaban para cerrar los conciertos. Es como todo un himno. Tras atesorar ese nuevo trauma, la banda siguió adelante y ya para 2005 eran teloneros de Green Day.
¿Qué?
También se montaron una gira conjunta con otros de la época, Fall Out Boy. Finalmente, en 2006, llega la obra maestra, el disco que ellos recordarán en directo el año que viene por su 20 aniversario, un disco titulado The Black Parade.
Suena más, por ejemplo. Y esta ya suena banda sonora de videojuego de skate.
Welcome to the Black Parade, se llamaba esta canción. Aquí ya hay un sonido más potente, más ambicioso, ya hay mucho dinero. De hecho, el disco ellos lo hacen con Rob Cavallo, que venía de producir toda la discografía de Green Day. Luego produjo a Paramore y después a Linkin Park.
Jolín.
No es que fuese un hombre de balada, precisamente.
No. Y con buen ojo, ¿eh?
Sí, sí, sí. The Black Parade es un disco conceptual. Yo no sé por qué a todos los artistas llega un momento que le llega esta movida. No, quiero hacer un disco conceptual.
Bueno, la vida,
quiero,
¿no?
Quiero contar una historia. Eso es. Bueno, ¿es una etapa?
Pues este disco conceptual va sobre un enfermo terminal que se despide de la vida a ritmo de ópera rock.
Encima ligerita la historia,
sí,
¿sabes?
Claro.
¿Qué?
Es como si Queen hubiesen tenido 20 y mucho eyeliner. Poca broma, porque la crítica insiste en que este es uno de los discos más importantes de la música emo de todos los tiempos.
¿Qué dices, en serio?
Este sería yo te diría que es el primero que te tienes que poner.
¿Vale?
Todo el disco, como os decía, es conceptual, revolotea alrededor de la muerte, pero hay una canción que se desvía un poco de la temática y nace de una preocupación del cantante de la banda. Lo que dice el estribillo básicamente es que los adolescentes me asustan.
Ah, oye, pues mira, ahora no va tan desencaminado, la verdad.
Bueno, deja de mirar hacia tormentos personales la canción y mira a la sociedad. En la canción se quejan de ese miedo que despierta a la gente joven en una sociedad que les culpa de todo y les ven como un peligro. ¿Cómo llega esta canción? Pues el cantante Gerard Way iba en el metro un día, ¿sí?, y se asustó cuando un montón de chavales de repente se subieron al vagón. Ni que estuviese en Barcelona a medianoche.
Madre mía.
De repente el cantante era Leo Harlem. ¿Pero dónde van estos chavales? Esto es una vergüenza, hombre. Pero utiliza el auricular.
Bueno, tanto hablar de la muerte, que la muerte vino a visitarles en dos ocasiones.
¿Qué dices?
Como dijo el sabio, el que la saca para enseñarla es un parguela.
La agarra para disparar. Claro.
Primero fue durante la grabación de un videoclip en el que varios de los miembros de la banda sufrieron fracturas y quemaduras graves. Tuvieron que parar los planes de lanzamiento de disco, de conciertos y de todos. Y un par de meses más tarde, teloneando a Muse, se intoxicaron ellos y el equipo, porque se ve que el catering no estaba muy cristiano aquel día.
¡Ostras!
Tanto mentar a la muerte y claro.
Claro, pues la tanto decir dice... que le gusta la tortilla de patatas poco cuajada, pues mira.
Hola, amor, estoy aquí.
Bueno, ellos, entre cambios sonoros, malos rollos, de repente dicen que lo dejan en 2013. Mira si va rápido la vida, que esta banda se formó en MySpace y anunció su final en Twitter.
¿Ah?
Con una nota del cantante negando un bulo, cómo no, Twitter ya era Twitter, de que la banda había terminado porque se llevaba mal. Tras 6 años comiendo arroz con atún, los muchachos vuelven... Llenan absolutamente todos los conciertos a partir de 2019 y justo se centran en eso, en reventar conciertos. Porque atención, desde entonces solo han publicado una única canción, así suenan últimamente. Esto salió en 2022, un tema de 6 minutos,
wow,
oscuros, teatrales, que suenan como un volvemos a hacer lo que nos dio la fama, pero ahora con lumbago. Aunque sigan sin publicar nueva música, pues todo su legado sigue ahí. Sin ellos no existirían la Billie Eilish oscura, Youngblood, ni muchos de los sonidos que llenan festivales hoy. El próximo 18 de julio volverán a sonar en España y vais a ver a treintañeros y cuarentones con hipoteca llorando como si aún estuviesen en el instituto.
Uf, ¡qué maravilla! Arturo Paniagua, muchísimas gracias.
Rock and roll.
Muchas gracias, Arturo. Y ahora vamos con Mark Ronson y Miley Cyrus, que se juntaron un día para hacer una merienda cena y de paso grabaron Nothing Breaks Like a Heart.
Seguimos en Cuerpos Especiales con un actor al que conocimos en la mítica serie Yo Soy Bea y ahora podemos seguir viéndole actuar y dirigir. Él es Alejandro Tous. Buenos días.
Hola, buenos días.
Bienvenido a Cuerpos Especiales.
Muchísimas
¿qué tal?
Gracias. Pues feliz de estar aquí con vosotros, la verdad.
Alejandro, te has estrenado como director en la obra de teatro El Pueblo, que podremos ver todos los sábados hasta el 18 de octubre en los teatros Luchana de Madrid. En El Pueblo vemos como tu personaje Martín se reencuentra con unos amigos tras mucho tiempo. ¿Qué podemos esperar de esta reunión de colegas? Vamos a ver conversaciones locuelas, se va a poner tensa la cosa.
Pues empieza todo como conversaciones locuelas y hay mucha risa y de repente empieza a escucharse entre el público: ¡Hala! ¡No! ¿En serio?
Estamos bien.
Entonces, está flipando mucho la reacción del público y se genera una movida bastante chunga, sí. Y esto está funcionando muy bien, la verdad es que estamos llenando y la respuesta del público está siendo muy muy buena.
No se puede destripar de qué va
es,
la obra
que es, que pero, es complicado para no hacer spoilers.
Claro, pero sí que viendo la sinopsis sabes que esto gira, que gira a sitios oscuros.
Sí, sí, y mola mucho porque eso, la gente entra con mucha risa y jiji jaja.
Qué livianito esto, sí, qué ligero.
Y de golpe les mete unos tiempos las tripas que les deja temblando.
Claro, es que hablando de reencuentros de alumnos, tú por ejemplo has ido a reencuentros de gente de tu instituto...
No he
ido. Colegio.
No he ido porque es que porque me pilla lejos. Yo que soy de Alicante siempre me pilla dando tumbos, pero no he tenido la suerte de coincidir.
¿Tú eres muy nostálgico, Ale?
No mucho, la verdad.
No. ¿Te gusta más mirar al futuro?
Yo soy muy de tirar para adelante y recordar las cosas con cariño, pero pero yo miro para adelante.
Me gusta mucho. ¿Eres nostálgico? Cero. De repente no tiene ni un recuerdo en casa, como todo hacia adelante.
¿Te acuerdas cuando el VHS? Me la suda, déjame, no quiero saber nada. Es la primera vez que diriges, ¿no? Con esta obra de teatro.
Es la primera vez que dirijo de dirigir. Llevo mucho tiempo con estudio de formación actoral y codirigiendo alguna cosilla, pero es la primera vez que cojo las riendas y dirijo y levanto un espectáculo desde el principio.
¿Y qué tal?
Feliz, la verdad es que ¿sí? muy guay. Es como sacar todas las herramientas que he adquirido durante todos estos años y me flipa porque ha funcionado. Entonces estoy muy contento, la verdad.
Es verdad que eso se nota. Cuando está uno contento con el resultado, se nota que viene uno con alegría a hablar de eso. Sí. Te ayuda porque también están en la obra El Pueblo tus compañeros David Ballesteros, que interpreta a Adolfo, e Isabel Guardiola, que interpreta a Julia. Ya os conocíais de antes, ¿eso ayuda?
Claro, es que ayuda muchísimo. Claro. Nosotros, digamos que esto es parte de un proyecto muy tocho que es Acción, que es un centro es un estudio de entrenamiento actoral, ¿sí? Y La Colmena, que hemos creado un centro para hacer retiros artísticos en Ontoba, porque yo ahora vivo en un pueblo,
me he ido a vivir
al pueblo literalmente.
Para. Retiros artísticos.
Sí, sí, entonces ya hemos hecho un par de retiros, estamos como una hora de Madrid, rodeado de naturaleza, hay un espacio como para un alojamiento para 12 personas.
¿Pero porque suena como a retiro de ayahuasca o algo así?
No hay ayahuasca, pero el viaje te lo pegas igual, pero más.
Suena a primera temporada de una serie con Nicole Kidman. Bienvenidos al retiro espiritual.
Y no, pero la verdad es que somos un equipo que lleva muchos años trabajando juntos y entonces nos entendemos muy bien. Para mí como director también es muy guay porque trabajamos con las mismas herramientas y entonces es mucho más fácil dirigir a gente que te entiende.
Que te escucha.
Claro, y que te escucha.
Decías que te has ido a vivir al pueblo.
Me he ido a vivir literalmente al pueblo. O sea,
¿cómo lo estás llevando? ¿Cómo es esto?
Pues joder, estoy de puta madre, la verdad. Bien. Es que estoy muy bien.
¿Qué te has pillado? ¿Una casita en un pueblecito por aquí?
Me he pillado una casa en un pueblo que tendrá como 200, 300 habitantes. Uf. Porque yo, mira, antes que habéis preguntado de la nostalgia, yo soy de Alicante, pero me crié entre Alicante y un pueblo muy pequeñito, que era el pueblo de la familia de mi madre, que se llama La Llosa de Camacho, que tiene 200 habitantes.
¡Jolín!
Llevo 20 y pico años en Madrid y llegó un momento que dije, es que a mí me molan los pueblos y me mola vivir en el pueblo. Entonces ahora me he ido para allá. He aprovechado para crear esta movida que es como perseguir mi sueño y lo he conseguido. Y entonces ahora me paso todo el día, pues tengo un gato, le da por cazar ratones, voy salvando los ratones del gato, tengo un topo por ahí también, veo zorros.
Pero vives como las aventuras de Teo en el campo. Sí, o sea, tengo un gato que caza ratas, intento salvar a las ratas.
Claro, estoy todo el día regando con animalitos, paseando, y me ayuda mucho también a la hora de crear y desconectar y de esta vida. Como decía aquella canción, de esta vida loca que llevo hace tantos años, me ayuda mucho. Todos los días paseo por el campo, veo ciervos, zorros y demás, y durante esos paseos, a lo Bill Gates, me pongo a darle a la pelota y pensar en cuál es mi siguiente locura, y de hecho ya esta semana empiezo a ensayar mi siguiente obra como director.
O sea, pero para ti totalmente recomendable la experiencia de vivir en un pueblo.
Para mí me parece que sí. Os he escuchado antes que habláis un poco de la época del COVID y
de cuando nos encerraron
con la chavalada
y todo esto.
Y demás, y yo creo que estamos viviendo una época de volver como a los orígenes. ¿Ves? No soy nostálgico, pero sí que echo de menos el cómo me sentía cuando vivía en calma y en el pueblo. Así que,
¿ves cómo te decía yo que te había visto como muy calmado, muy tranquilo?
Pero tú sabes, es que Iba y yo nos conocemos hace muchos años.
Es que
y ahora está más tranquilo. A ver, contadme
Alejandro
esto.
Y yo somos,
ya os conocí,
somos,
¿no?
Colegas, sí.
Y tú lo habías notado más tranquilo que antes, sí. Y le has ido a dar un abrazo además y has dicho, huele a ciervo.
Yo le he dado un abrazo y he dicho,
huele a ciervo.
Esta persona está en una frecuencia distinta a la mía. O sea, que sabes cuando abrazas a alguien y dices, esta persona no tiene los mismos batidos de corazón que tengo yo, porque claro, el suyo iba como pum, pum, y el mío estaba pata, taca, taca, taca. Digo, tú, Alejandro, estás muy tranquilo. Pero claro, tranquilo. Si te has ido al pueblo, normal. O sea,
estoy feliz.
Me gusta mucho la reivindicación de los pueblos que acabas de hacer, como, chavales, hay que irse un ratito al pueblo, hay que estar tranquilo, la ciudad está muy bien, pero de pronto como te levantas, abres la ventana y ves un pajarillo.
No, es que a mí me despiertan, y ahora empiezo a saber de pájaros. Me he bajado una aplicación que...
¿Qué?
Que, claro, y digo, ¿esto qué suena, qué es? Pues ahora sé lo que es un colirrojo, un mirlo, un pájaro carpintero, y entonces me despiertan esos pájaros y luego con la batalla que ya llevo viviendo durante 20 y pico años de locura, de giras, de la tele, pues como te he comentado ahora, este año me he hecho 2 películas americanas, una en Dublín, estoy dando tumbos por todos lados, entonces vuelvo al pueblo, vuelvo al campo y estoy feliz ahí, tenéis que veniros.
Tú estás feliz, pero los ratones están hasta las narices ya, los pobres, diciendo, madre mía, el gato este que nos comiendo a todos.
El gato sí, pero yo le salvo, me tiro todo el día rescatando ratones de la boca de Nabucco.
Pero pareces el flautista Amelie, de repente.
Es que me he hecho vegano también.
¿En serio?
sí, ¿has hecho vegano?
He abrazado, pero... sí, estoy abrazando a mamá tierra.
Pero escucha, ¿quieres que nos bajemos a abrazar un árbol? Me encanta todo, sí, sí.
Mira, vamos a hacer una cosa, estamos hablando con Alejandro Tous y ahora vamos a escuchar a Raúl Alejandro con Todo de Ti y volvemos con Alejandro.
Vamos a abrir la ventana a ver si entra un pájaro. En Cuerpos Especiales y seguimos con el actor que en los 2000 ya nos conquistó interpretando a Don Álvaro. Yo soy Bea y que nos sigue conquistando Alejandro Tous.
Alejandro, antes estábamos hablando de los animalicos, tal, pero es que entonces ese actor que, o sea, quisiste ser veterinario.
Eso es cierto, yo antes de ser actor quería ser veterinario.
Claro, entonces hay un punto de que igual esto de los animalillos ya te viene de antes.
Sí, ya lo tenía ahí como de serie.
Interiorizado, o sea, sí, sí. El ayudar a un animalico a que se haga una patita y lo...
Sí, sí, es que me da por esa movida. El otro, voy a contar una cosa, me da un poco de vergüenza.
Por
el
favor,
otro día,
ese momento.
Pillé a Nabú, cuando lo veo corriendo dentro de casa digo, ¿qué lleva el cabrón en la
Nabú, boca? Tu gato.
Sí. Sí, Nabú es el gato. Entonces le vi que llevaba un ratón, entonces conseguí que lo soltara, lo soltó en el baño. Se quedó como muy asustaico y le dio como un paro cardíaco. Estaba vivo.
¿Al ratón?
Sí, sí, y estiró la pata al ratón. Entonces me ves a mí tumbado en el suelo con un dedito dándole un masaje cardíaco.
No.
Intenté rescatar al... Me dio un poco de cosa hacer el boca a boca. No.
Eso
se lo
te iba a decir. Pero reconoce que se te pasó por la cabeza.
Se me pasó por la cabeza, pero le miré la boquita y es muy bonita. Sí. Pero lo perdí.
Me gusta cómo se está enturbiendo esta historia. Le miré la boquita al ratón. Muy bonita.
Muy bonita, por otro lado.
Con unas pestañas. Muy coqueta.
Y las orejitas son lo más.
Estaba de peli de Pixar, el ratón. Sí. Era una cosa maravillosa.
Y pero perdóname, necesito se salvó.
No, creo
que estiró la pata, literal.
Estiró la pata.
A ver, pero yo pensaba que era como estirar la pata, tipo como una de las zarigüeyas que se hacen las muertas para que no se los coman.
Pero esto literal, estira, le dio como un paro cardíaco, sí. Se cayó de lado y estiró la patita así.
Yo he tenido roedores y la verdad que los roedores al toque, al momento de ya está seco.
Y murióse.
Murióse. Al momento ya es tarde. Sí, sí.
Ay, pobre.
Y se fue.
Bueno, pues un besito para...
¿Queréis que le dediquemos la entrevista al ratón?
Un besito para Gugu.
Yo creo que sí. Yo creo que tenemos que dedicarle esta entrevista a una rata. Besito para ella, que nos están escuchando desde el cielo.
Hombre, claro, desde el cielo
de las ratas, efectivamente.
¿Pero tú crees que le dio el paro cardíaco por el ratón o porque te vio a ti y dijo, Alejandro, todos
en plan... Yo a veces que lo pienso, que el que lo cojo, digo, claro, se tiene que estar acojonando, pero digo, acaba de salir de las fauces de un gato,
claro.
Y ahora ve un tío gigante cogiéndolo entre sus manos. Claro, él no sabe que yo lo estoy intentando sacar de ahí y devolverlo al campo. Entonces los pobres se quedan como bastante en shock. Ayer por la tarde volví a salvar otro.
Bueno,
es como cada 2-3 días salvo un ratón.
¿Cómo está el cómputo, Alejandro, de ratones salvados, ratones perdidos?
Llevo 3-2. 3 salvados, 2 palmados.
Bueno, oye, pero va bien.
Ya has dado más a la naturaleza de lo que le ha quitado el gato. Sí, o sea que sí. Volvamos a la obra El Pueblo, de la que estábamos hablando. Uno de los temas de esta obra es la desinformación. En la obra hay 3 personajes y cada uno de ellos tiene un prisma diferente para comprender la realidad, las noticias. ¿Tú crees que la gente que vaya a ver El Pueblo saldrá de ahí con una imagen diferente de las noticias cada vez que las lea?
Yo creo, y lo sé, porque ya llevamos un mes haciéndolo, que la gente sale discutiendo, en el buen sentido de la palabra, entre porque sí o sí tomas partido. Cuando ves la obra, tenéis que verlo.
Te posicionas, ¿no?
Te posicionas sí o sí, porque es un mismo hecho contado desde 3 sitios distintos. Y con el, digamos, es un hecho que sucedió en el pasado que se revisa con el prisma de vista
de ahora, ¿no?
Claro, entonces sí. Ahí la movida está servida porque hay cosas que
duras
que no.
Claro.
Sí, y son duras,
claro, y donde uno cree que pasó esto, otro cree que pasó lo otro.
Sí, claro. Y son 3 personajes y cada uno opina de una forma y se... Sí, sí, es la verdad es que...
Está mal que tú lo digas porque es tu obra, pero está
mal que yo lo diga,
increíble.
Pero está guay porque todo el feedback que tenemos del público es que... Es que sí, que enciende el debate.
¿Tú eres muy de contrastar información o te dejas llevar por el chisme?
Yo intento no dejarme llevar por el chisme.
Vale. ¿Intentas?
Sí, intento. Soy bastante estoico, he leído bastante a Marco Aurelio y entonces Marco Aurelio dice que lo que opinen los demás y la cuestión de los demás no es asunto tuyo. Y luego también dice una cosa que es muy interesante,
¿sí?
Que es que no tienes que tener una opinión sobre todo. Y eso me parece muy interesante.
Muy bien, ahora mismo,
claro,
sí.
Eso es Marco Aurelio, el emperador, estoico, Y si ya lo decía entonces, ¿por qué tenemos que opinar a la primera? Y nos pasa a todos, a mí también, o sea, tú ves una noticia, ves algo y te sientes mal si no te posicionas inmediatamente.
Y luego...
Depende del día, ¿eh? Depende del día. Dices, sí, mira, yo ya no puedo posicionarme más cosas.
Y luego que a Marco Aurelio no lo llamaban de las tertulias políticas para ir a opinar de todo. Marco Aurelio no le decía, ¿te quieres venir al programa de antes de comer?
Eso es.
Pues bueno, tenemos jueguito para...
Tenemos un juego para terminar. Alejandro Tous, sí, efectivamente. Alejandro, estábamos hablando de esto, de que uno de los principales temas de tu obra, El Pueblo, es la desinformación. Vamos a jugar a lo siguiente. Te vamos a leer titulares de noticias internacionales y tú tendrás que averiguar si son titulares de noticias reales o son titulares invent. ¿De acuerdo?
Venga.
Vamos a utilizar noticias, titulares que forman parte de nuestras secciones más locas, de nuestra sección más loca, titulares y nada debajo con Dani Piqueras. Así que vamos a escuchar la voz de Piqueras leyendo los titulares. ¿Estás listo? Vamos con el primero. Vamos a escuchar el primer titular.
Y no te doy más salsa, aunque a tu sushi le falta.
Vale, le vamos a poner otra vez porque no se ha oído muy bien.
Salsa de soja.
¿Lo puedes poner otra vez, Jota, porfa?
Aunque le...
Y no te doy más salsa, aunque a tu sushi le falta.
Un chef de sushi se niega a proporcionar salsa de soja extra adicional, aunque le pagues $1,000 extra.
Un chef de sushi se niega a proporcionar salsa de soja adicional, aunque le pagues $1,000 extra. Esto es verdad o mentira.
Eso, siendo un chef, yo creo que es totalmente cierto.
¿Sí?
Sí.
Pues la respuesta es...
¡Correcta!
Sí, así es. Sí, sí.
Es verdad, en un restaurante de sushi al norte de la Columbia Británica, en su puerta principal, tiene un cartel en el que dice: nunca servimos salsa de soja extra ni a personas groseras ni a personas tóxicas.
Wow.
Luce una persona majísima el chef.
La pilla al toque esta, ¿eh?
Sí.
Lo tenías que... Cuando he dicho chef, has dicho... Pues vamos con la siguiente, a ver qué tal vas. Ponme la Jota.
¡Yeah! Si das mucho la chapa, la app del móvil te dice: anda, cállate un poquito, guapa. Crean una aplicación que te avisa cuando estás volviendo a contar una anécdota que ya habías contado antes.
Me parece brillante.
Me ha molado, ¿eh?
Me ha molado.
¿Crees que existe de verdad la app?
No.
Y la respuesta es... Jolines, ¿cómo las pillas, eh?
Pero habría que inventarla.
Evidentemente es falsa, pero tenemos una última, ojo.
Tenemos una última, vamos a escuchar la última.
Vender un palo no tiene nada de malo. Yeah. El negocio más insólito: vender ramas como brazos de muñeco de nieve.
Vender ramas como brazos de muñecos de nieve. ¿Esta noticia es verdadera o falsa?
Eso es ciertísimo.
Y la respuesta es...
¿Con qué seguridad?
Pero escúchame, Alejandro, o sea,
¿qué?
¿Pero
qué seguridad lo dice el tío?
¿Vas a ser fact-checking a todo?
Os lo leo para que veáis que es cierto. Emprendedores rusos encontraron una nueva forma de ganar dinero. Vendían brazos para muñecos de nieve a precios que van desde los 500 hasta los 5.300 rublos, que son entre 5 y 50 dólares.
Dios mío.
Tanto.
Alejandro, todos, muchísimas gracias por venir a presentar la obra de teatro El Pueblo, que está todos los sábados hasta el 18 de octubre en teatros de... Luchana.
Sí,
Luchana, de toda la vida.
Ahí estaremos hasta el 18 de octubre, y hoy justo esta mañana me he enterado que vamos a seguir a partir del fin de semana siguiente, los domingos, porque lo estamos petando, entonces han decidido que sigamos.
Oye, pues enhorabuena, una exclusiva antes de irse. Mira, Alejandro,
venga,
cómo
mira
es,
cómo te lo he dejado ahí.
Exclusiva para todos.
Exclusiva.
Toma, Alejandro, amigo, muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Muchas gracias.
Y nosotros nos escuchamos en 2 minutos.
Días, son las 10:01, 9:01 en Canarias, y estás escuchando Cuerpos Especiales. Yo soy Nacho García, a mi vera tengo a Eva Soriano, y le hemos obligado a hablar con sus mayores, a Roberto Raona, más conocido como Robert Redes.
Hola, ¿qué tal estás?
Hola, Rob.
Aquí estás con
mis mayores.
Somos tus adultos responsables. Somos tus tutores legales.
Qué guay.
Oye, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué has hecho este fin de...?
No he hecho mucha cosa. Estoy en casita, tranquilamente, sí.
Muy bien.
Cenita. Bien.
Cenita, ¿eh? Tú estás golosón, ¿eh? Tú, mira, ay, qué risilla.
Ay, déjame. ¿Se está de cenita?
Ay, déjame.
Espérate, que...
Ay, que se está tocando el pelo.
Que me gusta a mí sacar amores. ¿Estás ahí, golosón?
¿Hablamos sobre la entrevista de Alejandro Tous?
Por supuesto que sí, venga, vamos allá. Sí, luego hablaremos tú y yo.
Pues mira, sobre la entrevista de Alejandro Tous, por su obra El Pueblo, Manuel Vidal nos dice: la vida de pueblo, la vida mejor. Yo desde que me fui a Madrid soy más feliz. Todo es más tranquilo, conoces a la gente por su nombre, conectas más con las personas, te puedes permitir comprarte una casa. Para mí no tiene nada malo.
A ver, la verdad es que dicho así, todos son ventajas. Igual
¿qué hacemos aquí?
Yo estoy de acuerdo.
No sé, pues de trabajar.
Yo estoy en mitad de un proceso en el que estoy uno o dos años de que me empiece a aparecer la idea de irme al pueblo.
Sí, ir acumulando ahorro.
Ojalá, pero sí, irme al pueblo. Además, yo tengo pueblo de 100 habitantes.
¡Hala!
Igual que Alejandro. O sea, ostras, que te vas allí y en dos días te conoces a todo el mundo.
Ay, yo es que a mí, yo no soy ese tipo de Pokémon.
No, yo tampoco.
O sea, a mí es que me quitas.
Necesitas wifi, ¿no?
A mí me quitas el jaleito.
¿Cuál es el mínimo de habitantes que tiene que tener un sitio para que tú puedas?
No, yo no puedo. Yo, si salgo de Madrid, ya lo noto. Digo, uff, tío, echo de menos.
Necesitas Madrid, Barcelona, Valencia.
Pero fíjate que he estado este fin de semana en San Sebastián y he dicho, jolín, cómo mola este sitio también. Es
hombre,
que
San Sebastián está muy bien.
Y en Galicia hay pueblos también que son la leche. Es que fíjate, igual que te digo una cosa, te digo la otra. Hay sitios que molan mucho,
claro.
De estar tranquilito, de tener el mar al lado. A mí lo que me tira mucho es el mar. Al ser yo mediterránea pura, pues eso.
Claro.
No entiendo la risa, no entiendo por qué.
Siendo ella prácticamente, pues lo has dicho como que si fuera prácticamente una gaviota.
Sí.
Que va volando por el Levante.
Serrat pensó en ella para escribir la canción.
Pensó en ella, Serrat, sí.
Luego Andrea Mir nos dice: escuchando a Alejandro, tengo que decir que me apetece un poco que mi vida se convierta en ir salvando ratones de la boca de un gato asesino.
Claro, es que levantarte y que tu mayor problema sea voy a quitarle el ratón al gato, pues es que me parece guay.
La vida del dueño de Tommy Jerry.
Luego, en los titulares nada de abajo de hoy, sale lo siguiente, nos dice: ¿podéis repetirme el dame lo mío o no respiro de Dani Piqueras? Muchas gracias. Claro que sí.
A ver.
¡Dame lo mío o no respiro! Yeah. ¡Dame lo mío o no respiro! ¡Dame lo mío!
Es que qué voz, tío.
¿Cómo te pone,
Es que qué voz, tío. Es que es increíble.
¡Hombre!
Te pone en tu sitio esa voz. Cuando tú dices, no, yo tengo muy buena voz. Y luego escuchas a Dani Piqueras y dices...
Sí, sí. Mm-ña. Y te dan ganas de trabajar en una mina.
Sí. De criar chiquillos.
Porque... Por la canción, por el oeste.
Pensaba que era por la voz rasgada. Digo, ¿para qué? ¿Para que te pase algo el
no,
pulmón?
No era por nada tóxico.
Claro, yo pensaba que era más por ahí
no,
que por
era
otra
mina,
cosa.
El oeste.
Luego, Sin Dinero nos dice, porque también Piqueras ha hablado hoy sobre el periodo de adaptación de las guarderías,
sí,
¿no?
Sí.
Que para los padres puede ser un poquito un infierno, ¿no?
Sí,
pero Sin Dinero
sí.
Nos dice: los padres os quejáis del periodo de adaptación, pero yo que he trabajado en una guarde, imaginaos con 28 niños llorando, moqueando, vomitando e intentando escaparse. Todo eso yo sola. Los padres aguantan a su hijo, yo a los de todos.
Todo intentando escaparse me hace mucha gracia porque dice como a los mocos, no sé qué, es como, por favor, no te vayas.
Todos con
cuidarte.
Autonomía para estar de pie, los chavales cuando están con esa edad en la que ya pueden estar de pie y meter los dedos en un enchufe. La edad más peligrosa de todas. Robert Redes, muchísimas gracias por traernos los mensajes de los oyentes.
Sigues escuchando Cuerpos Especiales y ahora toca la sección que arde más que escaquearte de hacer las cuentas de la cena diciendo, yo es que soy de letra.
¡Paso, que voy ardiendo!
Arden las music con J Music.
Hola, guapos.
Alba Cordero.
Hola, ¿qué tal?
Y empezamos ya con ¿qué preguntita has soltado a nuestra querida audiencia? ¿Chocó, no?
¿Cuál es tu cantante canadiense favorita,
madre
favorito?
Mía.
Buach.
Oye, sí, yo estoy poniendo las preguntas ya muy difíciles. Hay que ir a mirar a la Wikipedia antes de decir qué canción te gusta.
No valía con uno de Valladolid.
Claro.
Tenía que ser de Canadá.
Tiene que ser de Canadá.
Bueno, oye, hay mucha gente talentosa en Canadá. Está
sí.
Muy bien. ¿Tú
y hombre,
escogido,
sí, tienen canciones muy buenas como la de Canadí.
Mira,
Canadá,
yo...
cada día te quiero más. ¿Qué has elegido tú?
Bueno, cantantes canadienses. No es Navidad todavía, aunque esté bajando la temperatura, pero yo he cogido a Michael Bublé, así que no voy a poner un villancico. Voy a poner una que todavía huele a veranito con Jason Derulo.
Tío, es que me gusta tanto Michael Bublé porque me imagino saliendo detrás de cualquier piano vestido de traje. Vamos, de normal.
Es esa persona.
Okay, you're right. Thank you, Michael.
A todas las cosas. Tú estás haciendo la compra y se te aparece Michael Bublé detrás de la estantería de los congelados.
Sí. Y todo lo que está así.
Está así. ¿Qué habéis elegido los demás? Alba, ¿tú qué has elegido?
Yo he elegido a una cantante que me gusta mucho y se me olvida que me gusta hasta que vuelve a aparecer su nombre y digo, me flipa. Que es Nelly Furtado.
Y ahora. Tío, Timbaland. Es el mejor Timbaland.
Me pagaron una pasta por eso, ¿eh?
Hombre.
Claro, pues, que hay que saber meter el grito,
o sea,
en el que
digo
es.
Que era productor de la canción y todo eso.
Claro, este disco es producido entero por Timbaland. Es que Timbaland en los 2000 hizo un dinero, ¿eh?
No, bota, una buena timba.
Y las botas, madre mía, cómo se puso Timbaland.
Le fue estupendo.
Vale, tú, Nacho, ¿qué has escogido?
¿Os acordáis de Carly Rae Jepsen?
Por supuesto.
¡Es canadiense!
¿En serio?
¿Qué fue de ella?
Sí.
Después de esto.
So call me maybe. ¿Puede ser One Hit Wonder?
Yo creo, o sea, creo que a nosotros a nivel mainstream no nos llega tanto, pero yo veo a gente como que sigue siendo muy fan y ¿sí? sigue sacando cosas y lo peta fortísimo.
Ella está, a ella, ella le, está. Le va bien, porque sí, sí. Canadá es un país muy grande y sigue exacto, viviendo de ello.
Y entre eso, que te escucho un reno, que te escucho luego...
Sí, de sí, que los alces te pongan, ya lo ya tienes, tienes hecho. Eva Soriano, ¿tú qué has elegido?
Yo, cuando se dice Canadá, solo puedo pensar en dos cosas. Una es Jim Carrey y en otra en que mi corazón se pone un sombrerito country y suena Shania Twain.
Estamos ahora, todas las personas que estamos en este estudio, moviéndonos al ritmo como juncos, así.
Esta canción, cuando
como
suena...
Como si fuéramos algas debajo del mar.
Cuando total. Suenan los primeros acordes de... Just like I'm faded, this is all complicated, you say... Mira, mira...
Gallina los pelos de punta.
Ah, sí, sí. Sí, gallinas de pelo
gallina
tienes.
Gallina de pelo tengo ahora.
Si Tinet no te está mandando un mensaje ahora mismo para que vayas a la nueva de Tu cara me suena como invitada.
A mí Tinet no me va a llamar más. A mí Tinet no me va a llamar más por cosas.
Tinet, venga.
Jota, ¿qué ha dicho nuestra pipolete?
Pues mira, ¿cuál es tu cantante favorito canadiense? Tenemos a María Tisca, que nos cuenta que el suyo es Justin Bieber.
Todas las canciones que tiene Justin Bieber.
He cogido la última del último disco.
La última, la última del último.
Al día, al día.
Madre mía.
La última del último. O sea, esta canción. Mira.
What is that? Is invasion?
Lo compuso Justin Bieber y se convirtió en árbol ya. Después de esto ya que te queda.
Pero esto es triste, o sea, bueno, vale, okay,
bueno, está en su etapa más personal, no pasa nada.
Más íntimo.
Venga, a ver si os gusta el siguiente artista canadiense, Kafka Tamura, se queda con la gran Celine Dion.
Esto es un himno. I have to escape.
Esta no es la última del último disco.
No,
¿eh?
Esta no.
Aquí ya no, ¿eh?
No, pero tenéis que
buscar un poquito más.
No, no puedes coger otra cosa. Uf, claro. O coger My Hair Will Go On. O es que, claro, que es que solo
difícil,
tiene,
¿eh? Difícil.
No
bueno,
escoger.
Es que es difícil escoger artistas canadienses favoritos porque hay un montón. Pegado a Arroz prefiere la música de Alanis Morissette. It's like
eso muy grande a toda la gente que, como yo, no sabía decir bien Alanis y decía Alanisis. Como si fuera análisis.
Ay, sí. Me gusta mucho.
No he desayunado porque tengo Alanisis.
Espíritu de señor mayor. Decía análisis. No lo decía mal aposta, ¿eh? Creía que era análisis.
Pero es que luego venía Morissette. Claro,
Alanisis Morissette.
Es que...
Me iba a hacer unos Alanis, sí. Y luego vamos a ir a tomarnos una merceza.
Alanisis.
Tenemos más cantantes canadienses. Perdón. María Gil nos dice que, obviamente, Robin Sparkles.
De la serie Cómo conocí a vuestra madre.
Eso es.
Robin, que era una de las protagonistas, tenía un grupo y era Robin
pues
Sparkles.
Estrella pop adolescente en Canadá. Y es increíble.
Sí, es increíble.
Acabamos. Cogiendo el pasa? Cinturón de Tachuelas.
Uy, vamos a pegar a alguien.
La muñequera de cuadros blancos y negros modo vale. Ajedrez.
Creí que te gustaba.
Ya sé quién viene.
Hombre, que te puede poner la mecha californiana de color rosa si quieres.
Mi
porque
vida.
Acabamos citando a una cantante canadiense que es la favorita de Copas G y no es ni más ni menos que la skater Avril Lavigne. ¿Cuánto duró tu etapa de skater, Eva Soriano?
2-3 años.
Wow, bueno, ya fue mucho.
Hizo huella, ¿eh?
Ya fue mucho, la mía fue un mes.
Llevaba los pantalones tan cagados, tío, con las bragas esas del uno que se daban de sí, que flipas.
Cagado se refiere a que iban
sí,
caídos por la
cara del culo.
No que no se los lavara.
Madre mía, qué tiempos aquellos en los que me gustaba enseñar la tripilla. Ahora no enseño los riñones ni que me paguen. J Music, gracias.
Gracias. Pues mira, vamos a escuchar a otra que tuvo también 2-3 años de skate, lo que es que ya no lo cuenta. Adele, con Rolling in the Deep.
Sigues escuchando Cuerpos Especiales en Europa FM cuando llegamos a las 10:33, 9:33 en Canarias. Yo soy Javi Sánchez y déjame recordarte que tenemos una hucha en la que cada mañana estamos echando 500 euros. Porque oye, que nadie se lleva la guita del pilla la cita y gana la guita. Hoy ha jugado María desde Lleida, también ha perdido en la segunda pista. Así que hemos echado 500 euritos más a nuestro bote. Mañana tenemos 5.000 euros. Casi nada, ¿eh? Si te apetece participar, ya sabes, escucha Cuerpos Especiales de 7 a 11, de lunes a viernes, hora menos en Canarias, y nosotros te contamos cómo hacerlo. Es muy fácil, ¿eh? Ya verás. Oye, te voy a poner un poquito de música antes de entrar en europafm.com. Y es que en su último concierto dijo que se iba a tomar un respirito, que llevaba ya 7 años sin parar. La verdad que se lo ha ganado Lola Índigo, que esperamos que aún no se haya quitado el pijama, que esté tranquilita en casa, mientras nosotros ponemos su temazo, La Reina. Sigues escuchando Cuerpos Especiales en Europa FM y me han traído desde la redacción del programa un café cargadísimo, pero cargadísimo, no de cafeína porque no me gusta, de las mejores noticias musicales de europafm.com. La primera es que Marlena anuncia su primer concierto en el San Jordi Club de Barcelona.
Échame la culpa, amor, si te hago parar el tiempo.
Marlena fue una de las bandas que actuaron en el concierto de Europa FM en las fiestas de la Merced el pasado 27 de septiembre. Fue un exitazo y quisieron sorprender a su público con una noticia increíble, y es que volverán a la ciudad condal el año que viene. Concretamente estarán el 20 de marzo de 2026 en el San Jordi Club de Barcelona y, por supuesto, con Europa FM como radio oficial. Que sepas que si te gustan las chicas de Marlena, ya puedes comprar las entradas para asistir al primer show de Marlena en el San Jordi Club. Ya están a la venta, date prisa porque en apenas 12 horas que llevan a la venta ya se han agotado varios sectores del recinto, ¿eh? Así que venga, vamos, tienes toda la info sobre los precios y enlaces de venta como siempre en nuestra web en europafm.com, donde también nos encontramos con que Chanel rompe todos los esquemas con Matahari, su colaboración con La Pili.
Yo soy la que mata, 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 mata.
Está claro que Chanel ha llegado para quedarse, ¿eh? Su nueva era, que empezó con Antilla, siguió con Una Bala y con Sakasa, continúa ahora con este temazo, Matahari, aunque ella ya lo había ido adelantando en sus escenarios, en sus conciertos. Esta colaboración con La Pili no pierde frescura al escucharlo en versión de estudio, ¿eh? Ha presentado Chanel la canción en redes sociales diciendo: a todas las mujeres de mi vida, a todas las inspiraciones que tuve, tengo y tendré a todas las mujeres que van a escuchar el tema y podemos llegar a inspirarlas. A todas ellas, a Malin, Cleopatra, Medusa, Matahari, gracias. Bueno, pues Chanel, gracias a ti y gracias a La Pili por semejante temazo. Te lo dejamos en europafm.com. Y hablando de temazos, uno de los que está dentro de La Jauría, el disco de Dani Fernández, es una colaboración con Valeria Castro. Se llama ¿Y si lo hacemos?
Acabado el lunes, vamos. Acabado este lunes de diversión.
Bueno, se acaba el programa el lunes. El lunes ahora empieza.
Bueno, pero se ha acabado laboralmente, sí, hablando.
Laboralmente se acaba.
Radiofónicamente comentando.
Pero ahora empieza para la gente lo mejor del lunes, que es disfrutarlo.
Trabajar.
No, bueno, trabajar ya está. No, pero ya está lo mejor, porque ya se ha trabajado un poquito. Ahora, en algunos casos más, en otros menos. Pero ya se ha arrancado el día.
Desayunito igual.
Ahora puedes hacerte un segundo desayuno.
Ay, jolín, qué rico.
Puedes,
oye,
hacerte un brunch.
Nos vamos a desayunar. Sí. ¿Un rato tú y yo?
Sí.
Porque ya que estamos
ya
hablando de
desastre. ¿Qué labia tienes?
Madre mía, si es que soy una ladrona. Jota Music, ¿quién viene mañana?
Mañana mucha atención con decir palabras malsonantes. Porque
¿quién viene,
se
el
lo
papa?
Se lo aprenden todo enseguida. Mañana viene Niña Polaca.
Anda, es que eres tonto, ¿verdad? Y yo pensaba, digo, que vienen menores a la radio de repente.
Bueno, puede ser.
Jota Music, muchísimas gracias.
Gracias, guapos, hasta mañana.
Nacho García, muchísimas gracias.
Eva Soriano, muchas gracias.
Querido oyente, nos escuchamos mañana. Un besito, chao.